ordinario, 9 de la mañana. Iniciamos el debate de los asuntos que aparecen en el orden del día. Primer punto, aprobación del borrador del acta de la sesión anterior. Tiene la palabra el señor secretario general.
Buenos días. Se ha repartido, yo creo que casi al mismo tiempo que con la convocatoria de esta sesión, el borrador del acta de la sesión correspondiente al 28 de junio, que también tienen puesta en el archivo informático. ¿Hay alguna objeción a este borrador? Muy bien.
Abordamos, por tanto, los asuntos de carácter resolutivo. Primero, segundo del orden del día, propuesta de aprobación inicial del reglamento regulador del funcionamiento de la Comisión Técnica Municipal del Plan Especial de Protección del Sitio Histórico Paraje Pintoresco de Maro. Señora Atencia, tiene usted el uso de la palabra.
Pues muchísimas gracias, señor presidente, y muy buenos días a todos. Pues se trae la aprobación inicial de reglamento que va a regular el funcionamiento de la Comisión Técnica Municipal del Plan Especial de Protección del Sitio Histórico Paraje Pintoresco de Maro. Como bien se explicó en la comisión celebrada el 24 de septiembre, el pasado martes, esta comisión es un paso que tiene que dar el ayuntamiento para poder solicitar la delegación de competencias dentro del ámbito de este paraje pintoresco. No es más que un reglamento donde se regula los miembros que conforman esa comisión, las veces que se tienen que reunir, los dictamen que tienen que sacar y, en definitiva, la norma de funcionamiento de la comisión. Este reglamento, esta propuesta, pasó por comisión informativa de urbanismo el pasado martes 24 de septiembre, se aprobó con los votos favorables del Partido Popular y las abstenciones de los grupos de la oposición, tanto del Grupo Municipal de Izquierda Unida como del Partido Socialista.
¿Alguna intervención sobre este asunto? Piden palabra, pues señor Romero, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, tiene su turno primero.
Buenos días a todos y a todas. Señora concejala, en la pasada comisión, como usted bien ha referenciado, yo le hice una pregunta, una serie de dudas que nos han surgido a raíz de la propuesta del reglamento. Yo le manifesté que aparece en la normativa que es un órgano consultivo colegiado de este ayuntamiento. Y usted apuntilló muy bien que esta comisión consultiva de técnicos ejercerá funciones de informe y asesoramiento. ¿Vale? Pero yo le pregunto, porque no se quedó clara, si es un órgano consultivo, ¿esos informes que van a emitir serán vinculantes o no? ¿O el señor alcalde, en última instancia, tendrá la potestad de dar las licencias o de denegarlas? Y le pregunto también, me adelanto, ¿se podría dar el caso en que esa comisión técnica emitiera un informe negativo o solicitara más documentación y el señor presidente de esta corporación, ejerciendo sus competencias, podría otorgarla, o incluso en el caso contrario, que fuera favorable por parte de los técnicos y el señor alcalde la pudiera denegar? Me gustaría que eso nos lo aclarara para saber exactamente qué tipo de órgano y sí, evidente que el tema del consultivo, hasta qué punto o hasta qué extremo va a ser. Usted sabe que hay una serie de órganos consultivos a nivel municipal, como es deportes, cultura, etcétera, que bueno, que emiten informes, pero evidentemente no son vinculantes. Y eso por un lado. Y en otro orden de cosas, usted el otro día también aludió a que la composición de este órgano consultivo, de esta comisión de técnicos, de expertos, designados todos por el señor alcalde, hacía referencia a la Ley de Patrimonio de Andalucía, la Ley 14/2007, y se alega el artículo 40.3. Y usted decía que ustedes habían planteado lo que marca la ley. Yo he leído la ley para la comisión y la he vuelto a leer, y lo que manifiesta es que al menos estarán representados una serie de miembros, pero no acota el que si hubiera voluntad política de participación y de transparencia, se abriera a otros representantes, o bien políticos, o bien incluso asociativos, o incluso vecinales del pueblo de Maro. Que yo entiendo que es una comisión técnica que debe estar compuesta mayoritariamente por técnicos, pero no vemos de más que hubiera algo más de representación política de la oposición, o incluso vecinal, por supuesto, señora concejala, con voz pero sin voto, al igual que estamos en el resto de órganos consultivos de esta corporación. Y esperando su respuesta estoy. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, señor Peña, portavoz del Grupo Socialista, primer turno.
Sí, buenos días a todos y a todas. Bien, ya el plan se aprobó en su momento y estamos analizando el reglamento. Y el reglamento sustancialmente no contiene defectos de forma. Obviamente se ajusta de una forma, entiendo yo, que algo espartana a lo estipulado en el artículo 40 de la ley 14/2007, en la que se hace referencia en el expediente, pero quisiera hacer un par de precisiones. En primer lugar, en el pleno, en la aprobación del plan, y un poco redundando en lo que se ha comentado hace un momento por el portavoz de Izquierda Unida, yo mismo manifesté la escasa participación en el plan por parte de los vecinos de Nerja. Y por otro lado, y redundando también en lo que ha comentado, vemos una escasa o nula, por no decir en nula, participación de los grupos de la oposición. Esto creo que entra un poco en contradicción con el código de gobierno, del código de buen gobierno local, que se aprobó en este mismo pleno. Voy a hacer una pregunta, señora concejala, para sumar a las que ha hecho el portavoz de Izquierda Unida, y una propuesta. La pregunta es que no sé si cabría, sí. Y pregunto, no sé si cabría, pues habrá que consultarlo con los técnicos, el dotar a la comisión de la facultad también de emitir informes sobre las medidas de apoyo municipal estipuladas en el artículo 29, en el artículo, perdón, 2.9 y 2.10 del plan, los artículos. Ahí se habla de medidas de apoyo municipal, y al ser esta comisión una comisión de carácter municipal, entiendo que cabría la posibilidad, y lo digo con las reservas que así merece este comentario, si cabe la posibilidad de darle la facultad de poder decidir sobre las medidas que he comentado. Y por otro lado, el reglamento que nos presentan, y vuelvo a repetir, como un guiño al código de buen gobierno local, cabría incluir en él, o al menos esa es mi propuesta, lo siguiente. Sería en el artículo 4, en la composición de los miembros invitados. Entiendo que en la primera parte, donde se lo componen, aparte de representantes políticos como es el señor presidente y el concejal del área correspondiente, pues lo que estipula exactamente la ley, que son 4 técnicos, además con las titulaciones que así se estipulan en el artículo que antes hemos comentado, digo si no cabría la voluntad política de incluir dentro del artículo 4, donde pone composición, miembros invitados, que serán miembros invitados con carácter permanente, con voz obviamente, pero sin voto, como así figura en el propio reglamento, un representante de los vecinos de Maro y un representante de cada grupo político. Si estas circunstancias se dan, no duden que van a contar con el voto de este grupo político para la aprobación de este reglamento. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señor Peña. Tiene la palabra la señora Atencia, proponente de la iniciativa, portavoz para este punto en esta primera intervención.
obra y me da la sensación que esa parte no se la han leído o no la han llegado a entender. Lo que dice el artículo, lo que dice la normativa del plan especial.
Tiempo. Muchísimas gracias, señora Atencia. Abrimos un segundo turno de intervenciones. Pues, señor Romero, señor Peña, pide usted la palabra. Grupo de gobierno pide la palabra.
Sí.
Pues, señor Romero, segundo turno.
Gracias, señor presidente. Vamos, señora concejala, me ha quedado ya claro y ya deduzco de sus palabras que evidentemente los informes van a ser vinculantes. Pero en el documento esa palabra se ha obviado. Yo creo que no estaría de más. Usted aquí lo ha manifestado muy claramente y en el reglamento yo creo que no creo que le haya faltado folio con los recortes y demás de en algún articulado que aparezca explícitamente que son vinculantes. Hasta ahí de acuerdo. Con respecto. Si me atienden, por favor, la señora.
Señor concejala. Romero, está usted en el uso de la palabra, el tiempo sí. Está contando.
Pero
usted
si verá. El interlocutor verá. Está charlando.
Usted verá, si en un momento determinado necesita la señora concejala hacer una consulta al señor secretario, parece que puede simultanear ambas cosas. Está usted en el uso de la palabra.
Es por simple respeto, señor presidente. Muchas gracias. Continúo. Señora concejala, usted siempre alega que no nos enteramos, que no nos leemos los documentos. Vamos a ver, usted imagino habrá leído el artículo 4 donde dice de composición. Se lo voy a leer textualmente para que no tergiverse mis palabras. Y si acaso busque usted el reglamento que ha confeccionado usted. Dice, vocales. Los vocales serán técnicos con la cualificación técnica adecuada y serán designados por el señor alcalde. No me diga usted que los técnicos no están designados por el señor alcalde. Es que, vamos a ver. Y le repito, deduzco de su intervención que no tiene ninguna voluntad de ampliar el abanico a el señor Luis Peña acaba de decir dos miembros de la oposición. Yo solamente le he planteado uno. Y si acaso incluso un vecino de, pues podría ser la asociación de vecinos de Maro, un representante, en fin, veo que no tiene interés. Pero le repito, lo que dice la normativa y la ley de patrimonio, le plantean a ustedes que los miembros pueden ser el alcalde o concejal de urbanismo. Y sin embargo usted, la normativa, ha aplicado la parte ancha de la botella y los ha incluido a los dos. Podría haber puesto uno u otro. En defecto de uno, la presencia del otro. Pero en la normativa aparecen los dos. Y de
muchísimas
la oposición
gracias,
nadie,
señor
ni la original, nadie.
Romero,
muchas gracias
la palabra,
por la transparencia,
señor
señora
Peña,
concejala.
Segundo turno, Grupo Socialista.
Sí, señora concejala. Señora concejala, me gustaría que me escuchase porque ha quedado una cuestión. Mire, yo voy a ser un poquito más respetuoso, o al menos voy a darlo como un primer comentario, pues que se suele hacer sin valorar lo que está diciendo. Y usted dice, no se han enterado nada. Yo le voy a decir algo, mire, yo a ver si es que no me he explicado bien. Se lo he dicho, yo le he hecho dos preguntas, ahora no me ha respondido, que era en lo que se refería a la cuestión de las subvenciones o ayudas por parte de este ayuntamiento, si había la posibilidad de facultar a esta comisión en esta faceta, y la segunda está muy clara cuando hemos hablado de los miembros invitados. Dice igual el presidente en función de los asuntos a tratar en cada sesión de la comisión podrá invitar o asistir a personas que tengan, en fin, podrá invitar. Y yo lo que le estoy pidiendo, que me parece democrático y dentro del cumplimiento del Código de Buen Gobierno Local, hasta casi obligatorio por parte de esta corporación, sería incorporar representantes políticos, bien uno por cada grupo político o bien uno por parte de la oposición. Podríamos llegar a este acuerdo de forma, como he dicho, de una forma permanente o vitalicia, así como un vecino de Nerja. Creo que no habría ningún problema y no habría que estar llamando constantemente a los miembros de la oposición para decirles que les apetece a ustedes estar presentes en esta reunión del Consejo, o bien no llamarnos nunca, como también cabe la posibilidad. Creo que es una modificación que no afecta para nada, que da más transparencia democrática, que estaremos informados, que seremos hasta copartícipes de las decisiones que se tomen aquí, que obviamente se nos dice que no que podemos tener voz, hacer algún comentario, alguna opinión, pero no voto. Creo que no modifica la sustancia legal del reglamento y creo que sería una detalle de participación democrática.
Muchísimas gracias, señor Peña. Tiene la palabra la señora Atencia, segundo turno, el correspondiente al Grupo Popular.
le designados por el señor alcalde atendiendo a los siguientes criterios. No perdamos de vista que es una comisión de naturaleza técnica, es una comisión que aquí no estamos hablando de temas de miembros políticos. La preside el alcalde y según el reglamento de participación ciudadana en todos los órganos colegiados, en todos los órganos de este ayuntamiento, tanto colegiado como consultivo, debe estar representado el alcalde. Y yo creo que una comisión que no se tiene que politizar y, como ya he dicho, cabe la posibilidad. Pues el alcalde, si quisiéramos, pero ha ido lo mínimo exigido por la ley, que es lo que te dice el artículo 40 de la ley 14/2007, y yo creo que no cabe más interpretaciones. Digo que está esa posibilidad de que podáis formar parte para determinados asuntos. Esta comisión se va a reunir una vez al mes, así que tampoco creo que sea mucho trabajo, que es, si hay temas que tienen algún carácter político, se puede invitar a algún miembro de la oposición, y yo creo que no quiero redundar más en lo mismo. Hay comisiones de patrimonio que no existe, que no hay ninguna representación política. Es que no debemos perder de vista eso, que es muy importante, una comisión técnica que a lo que se va a dedicar es a informar licencias de obra en el paraje pintoresco de Maro, nada más.
Bien, pues entonces, concluido el debate, sometemos a votación la propuesta relativa a la constitución de la Comisión Técnica Municipal del Plan Especial de Protección del Sitio Histórico Paraje Pintoresco de Maro. Aprobamos inicialmente el reglamento que va a regular el funcionamiento de dicha comisión, sometemos información pública y entendemos aprobado definitivamente el reglamento en el caso de que no se hubieran presentado alegaciones, reclamaciones o sugerencias. Izquierda Unida.
Abstención.
Partido Socialista.
Abstención.
Partido Popular.
Sí.
Secretario.
Pues queda aprobada la propuesta al haber obtenido 12 votos favorables y 8 abstenciones.
Abordamos el segundo punto de los asuntos de carácter resolutivo, una propuesta que formula la concejala delegada de Educación y Cultura, planteando la aprobación inicial del reglamento regulador de la Biblioteca Pública Municipal Salvador Rueda. Señora García Rojo, concejala de Educación y Cultura, tiene usted el uso de la palabra.
Muchas gracias. Buenos días. Pues sí, como la moción dice, la Biblioteca Municipal Salvador Rueda cuenta con 3.650 usuarios y aproximadamente al mes se suelen realizar una media de 600 préstamos entre libros y DVD, siendo los libros los más prestados. Además de los préstamos, la Biblioteca Municipal Salvador Rueda organiza una gran cantidad de actividades durante todo el año. Y debido a la gran cantidad de personas que hacen uso de la biblioteca, así como las actividades que se realizan, hemos visto que es necesario que se haga un reglamento interno que regule el buen funcionamiento de las actividades y servicios y conducta que hay que tener en dicho centro. Por lo tanto, se pide la aprobación inicial de este reglamento, así como la publicación, y si no hay ningún tipo de sugerencia y demás, la aprobación definitiva. Nada más. Esto se dictaminó en comisión informativa el 24 de septiembre con la abstención de Izquierda Unida y PSOE y el voto favorable del Partido Popular.
Dos turnos de intervenciones piden palabra. Señor Romero, señora Rabal y el Grupo Popular, la señora concejala, ¿no?, de Cultura. Señor Romero, primer turno, Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Muy bien, si no he entendido mal, ha dicho la señora concejala que admite sugerencia a la redacción. He entendido bien, ¿verdad? Que lo ha leído así tan rápido que nos ha sorprendido un poco. Bueno, pues las podía haber retomado de la comisión informativa. Entendíamos que su actitud era la de no querer escuchar, como hacen siempre, y si me hubiera usted planteado una posible redacción, pues yo hubiera tenido a bien a trabajármela y presentarle pues simplemente un reglamento que no teníamos, que lo vemos muy necesario, evidentemente, para que haya unas buenas normas de uso y de convivencia dentro de lo que es una biblioteca pública de todos, municipal, pero evidentemente la redacción la verdad es que da un poco de vergüenza leer el articulado. Yo no sé si algún humorista algún día nos sacará los colores por aprobar este reglamento tal cual, pero yo entiendo que con una simple norma, hablando de un uso y una vestimenta adecuado y un aseo personal y un saber estar en una, en una, en una dependencia, porque por, le voy a poner un ejemplo para no ser muy muy rayante en el ridículo. Lo de utilizarla, tener que especificar que la biblioteca municipal no se usa para dormir. Pues yo entiendo que cuando la persona responsable a las 7 o a las 8 de la tarde cierra la puerta, no creo que ningún usuario le plantee quedarse a dormir. Mire usted, yo, como usted sabe, yo trabajo en un centro público y ni profesorado, ni alumnado, ni personal de servicio, y en los reglamentos de organización y funcionamiento en ninguno aparece que algún miembro se quiera quedar a dormir, salvo que le hayan retirado la vivienda, la hayan desahuciado. Y a lo mejor se haya tenido que plantear quedarse en el centro educativo, en el gimnasio, en la colchoneta. No se ha dado el caso, pero que tener que especificar eso, señora concejala, pues ustedes mismos se están riendo, que es que leer esto, cualquier vecino, cualquier persona de fuera, resulta ridículo. Que yo no digo que puntualmente estas cosas y cosas peores sucedan, porque casos hay y cosas se ven. Pero que se puede haber hecho un reglamento y una normativa aséptica, poniendo una norma de convivencia genéricas, y no hay por qué especificar detalles, sí, escatológicos, escabrosos, o de personas que, en fin, tienen una determinada vestimenta o hacen poco uso de agua. De verdad que me parece rayante en el absurdo, señora concejala. No me venga usted hoy al pleno a que yo ahora le se lo redacte. Me parece un poco absurdo. Ha tenido usted tiempo de comunicárnoslo. Muchísimas gracias.
Señora Rabal, portavoz del Grupo Socialista, primer turno.
Sí, buenos días. Yo le voy a dar alguna sugerencia que he visto de otro reglamento de otra biblioteca que me parece que está mucho mejor que este. En artículos son más escuetos, pero sin embargo son mucho más amplios de contenido. No habla tanto de olores corporales y civismo, puesto que eso entra ya dentro de las normas cívicas y de policía urbana. Pero sí le voy a dar algunos detalles y algunas cosas que creo que no quedan claras en el reglamento. El artículo 6 dice que cuenta con las siguientes secciones. Cuando desarrolla las secciones, habla de 6 salas o secciones. Entiendo que se tiene que especificar, puesto que una cosa es una sección y otra cosa son salas independientes. Eso va en relación con el artículo 11, puesto que cuando habla de la biblioteca, dice que contará con una sala que estará en un lugar separado, pero por como está ahora mismo estructurada la biblioteca, no fui y no he visto que haya ninguna otra sala. Si la hay, me gustaría que antes de reglamentar algo, eso existiera. En cuanto a la edad, en la mayoría de los reglamentos que he visto, habla de los menores de 9 años. Aquí se estipula de 7 años. Son solamente 2 años de diferencia, pero creo que en esa edad es tan corta, 2 años es mucho. Los niños de 7 años están entre primero y empieza segundo de primaria, los niños de 9 años están tercero o cuarto de primaria. Yo pienso realmente que se tendría que subir esa edad a 9 años, como está de verdad en casi todas las normativas de que reglamenta la biblioteca. Por otra parte, cuando habla de la sala infantil-juvenil no especifica la edad. En la mayoría viene que se especifica los 14 años. Entonces ya se entiende que la de adulto es a partir de esos 14 años cumplidos. Creo que habría que especificar la edad. Yo no me voy tanto a los olores, sabores, no. Me voy a lo que es lo lógico, lo normal, sobre todo pues las edades. Hay otra cosa que también me ha preocupado, que son los objetos perdidos. Vamos a ver. Que usted ponga en un reglamento que los objetos perdidos van a estar 2 días y que a los 2 días lo van a destruir el personal de la biblioteca, yo ya aquí sí que me he quedado muerta. En la mayoría de las normativas, primero que se habla de 1 mes, porque podemos estar hablando de objetos perdidos de valor, unas gafas de ver, un sonotone, un móvil, una tablet, un libro del colegio, del instituto, en fin, hay que distinguir también qué tipo de objetos pueden ser. 2 días para destruir, ¿en qué país vivimos? Un personal de una biblioteca, lo que yo he visto en otras normativas es que dan 1 mes. Después de ese mes pasa a la sala de objetos perdidos del ayuntamiento, que aquí no, por lo que me he informado, no hay. Y es ya, ¡ay! ¡Ay, estupendo! Pues mejor, pues entonces no entiendo por qué después de 5 legislaturas no han pensado en que esos objetos pueden pasar a la sala de objetos perdidos del ayuntamiento. Y ya el reglamento que rige esa sala del ayuntamiento es la que determina si están un mes, dos meses o incluso si se puede averiguar el domicilio, la identidad de la persona o usuario que ha perdido el objeto, comunicárselo. Vale. Luego, con respecto a la zona wifi, le he leído el artículo 11, apartado G. Yo creo que se tendría que especificar un poco más, porque aunque con posterioridad en el artículo 22 habla de portátiles personales, sin embargo en este artículo 11G no se refiere a portátiles personales, y se lo digo, u otro tipo de dispositivo personal, y se lo digo porque en la mayoría de los reglamentos viene estipulado que el usuario podrán hacer uso de esos portátiles u otros dispositivos personales, y que si es necesario utilizar la red eléctrica de la
biblioteca. Muchas gracias, señora Raval. Tiene la palabra la señora García Rojo, concejala de Cultura. Primer turno.
Sí, pues le voy a decir a los dos grupos que para qué sirven las comisiones informativas. Y ya no para qué sirve la comisión informativa, sino para qué sirve el Consejo de Cultura, donde nos dijeron que llevásemos ese reglamento, donde podían haber hecho todas las modificaciones y aportar todo lo que ustedes viesen que no estaba bien, porque de hecho se aportó el reglamento cuando se convocó el Consejo de Cultura, y en vez de abstenerse y no hablar sobre eso, podían haber hablado en el Consejo de Cultura, podían haber hablado en la comisión, y ya lo dejan todo para el final. Yo creo que lo que hay interés es no aprobar esta moción, no lo sé. Y me dice el portavoz de la Izquierda Unida que tenía que haberle dicho lo de la reclamación o la sugerencia. ¿Usted se ha leído la moción? Porque en el punto tercero lo que dice, entender aprobado definitivamente dicho reglamento del supuesto de que no se presente reclamación o sugerencia. Por lo tanto, hasta que esté publicado y acabe el tiempo de publicación, se podrán admitir reclamaciones o sugerencias. Es decir, que no he dicho nada nuevo, venía ya recogido en la moción. Dice que generalizar y demás. Ya le dije en la comisión informativa los motivos que nos llevaban a no generalizar, sino que hacer más puntual con los detalles que se daban. Y he vuelto a hablar con el personal de la biblioteca y me vuelven a insistir en que no lo generalice, porque nos vamos a encontrar con el mismo problema. Lo de dormir, yo no he dicho que se queden a dormir cuando la biblioteca esté cerrada. Duermen durante el tiempo que la biblioteca está abierta. Entonces, ¿qué hago? No digo lo de dormir, y cuando venga un indigente o alguien que se meta allí que duerma y que no tengamos posibilidad de echarlo, como está ocurriendo actualmente. Y la portavoz del PSOE sí ha ido, la biblioteca está entrando, la primera sala a la izquierda, pero lleva ya un año y pico desde que se abrió. Está todo el material para bebé y está separado con una puerta y demás. Por lo tanto, yo creo que si realmente quieren un poco más de información y demás, me lo podrían haber consultado a mí o haberlo comentado tanto en la Comisión de Cultura, en el Consejo de Cultura, perdón, como en la comisión, o bien dirigirse a la biblioteca y hablar con el personal, el cual, como ya dije, ha redactado junto conmigo este reglamento, y está la mayor parte basado en reglamentos de otras bibliotecas. Por lo tanto, yo creo que no va a ser ridículo, porque si no han hecho el ridículo en una cantidad grande de pueblos, porque creo que se ha basado esto en al menos 5 reglamentos, no creo que seamos nosotros los que hagamos el ridículo. Creo que hacemos el ridículo cuando no ponemos ningún impedimento a que siga pasando lo que pasa, lamentablemente, porque hay gente que no respeta a los demás usuarios de la biblioteca, nada más.
Muchísimas gracias. Abrimos segundo turno de intervenciones. Piden palabra, señor Romero, señora Raval. Grupo de Gobierno pide palabra. Pues, señor Romero, segundo turno.
Ah, me voy a intentar ser breve. No, la verdad es que llevamos ya 2 puntos esta mañana y el ánimo no es de polemizar, pero es que, en fin, señora concejala, ¿cómo nos recrimina usted que no hemos dicho nada en la comisión informativa? Pero sí, o sea, usted no recuerda mis palabras, le hace el acta. Yo le planteé estas cuestiones. Usted en ningún momento manifestó intención alguna de sentarnos a hacer otro tipo de redacción. En ningún momento, señora concejala. En ningún momento. Usted manifiesta que el Consejo de Cultura estaba. La concejala de mi grupo que asistió a ese consejo le manifestó que ya lo haríamos en la comisión, puesto que cuando asistimos a los consejos consultivos tratamos de no intervenir demasiado, escuchar a los representantes y hacer nuestra labor política, porque como usted bien sabe no tenemos votos, pero nos gusta estar ahí, y de hecho fue una de las reivindicaciones de Izquierda Unida que se nos incorporara a este tipo de órganos, por lo menos para informarnos y para enterarnos, pero que el debate político está en la comisión informativa y aquí, y usted se ha sacado un conejo de la chistera esta mañana de buena abril, se ha levantado y le dice, ahora hoy le voy a decir a la oposición que me planteen propuestas, que las puedo recoger. Eso no es serio, señora concejala, eso no es serio. No es serio. Yo le hice prácticamente las mismas o más
manifestaciones acerca de cosas de este reglamento que me parecían, sin ánimo de polemizar, ridículas, o me chocaban. No se lo tome a mal, ni por nada personal. No, vamos a despolitizar un poco esto. Pero de verdad que hoy, ahora nos responsabiliza a nosotros de que esto vaya así. Yo de verdad no sé lo que han puesto en otro reglamento en otras bibliotecas. Pero esto me parece absurdo. Me parece absurdo. Se puede respetar unas normas y tenemos que haber tenido ya un reglamento desde hace mucho tiempo. No se sabe por culpa de quién. Pero tenemos que haber tenido hace mucho tiempo. Y para que la persona que es responsable de la biblioteca pueda hacer cumplir una serie de normas de convivencia, esto me parece que la mitad sobra. La mitad sobra. Usted verá.
Muchísimas gracias, señor Romero. Señora Raval, segunda intervención, la correspondiente al Grupo Socialista.
Sí, gracias. Quizá la comisión informativa tuviera más fruto si se convocaran bastante antes y no siempre en el límite de las 48 horas que se convocan, que coincide también con el fin de semana. Usted a lo mejor no trabaja fuera de este ayuntamiento, la mayoría de la oposición vivimos de trabajo fuera del ayuntamiento. Eso es lo de menos. Si a usted le molesta que las dudas las tengamos en el pleno, lo que tienen que hacer es prohibirnos las dudas de los plenos y ya con eso se quedan más tranquilos. No me ha comentado a nada de lo que le he dicho, porque precisamente usted habla del Consejo de Educación, de usted y de todo. Una de sus virtudes precisamente no es el diálogo. Entonces, sabemos lo que hay. Le he dicho mi sugerencia. Usted comentó en la comisión que había copiado de otro reglamento. Yo de buena fe la creí, pero cuando me he ido a otro reglamento y he visto que es que la mayoría de los artículos, la suciedad y el problema grave, la edad de los niños, los objetos perdidos y las conexiones a wifi en las que no se habla que se podrá utilizar los portátiles, sino que lo habla con posterioridad y que se tiene que reglamentar también el uso de las conexiones eléctricas cuando una persona lleve los portátiles. Y como es un sinfín de cosas, yo pensé que usted se había leído reglamentos en condiciones. No sé de dónde ha sacado este. Tengo aquí 4 reglamentos de diferentes comunidades. Yo si quiere se lo dejo, mi buena voluntad es dejárselo, porque yo, sinceramente se lo digo, yo prefiero el diálogo antes que discutir y que debatir. Todo se fue a los olores corporales y de perfume. Mire usted, yo aquel día no estaba para ese tipo de cosas porque precisamente me estaba estudiando cuestiones mucho más importantes que son los menores, los objetos perdidos y que incluso podría ir contra la ley. Y le voy a decir otra cosa, usted le comentó sobre esa nimiedad al fin y al cabo, cuando estamos hablando de menores, de los olores corporales, que es que había que especificar muy mucho todas las circunstancias. Especifíquelo, entre otras cosas, la sala de sección de juvenil infantil, póngale también una edad, porque es que no la ha puesto. Yo le he dado sugerencia, obviamente si no la quiere, no tengo culpa. ¿Se la podría haber dado antes? Claro que sí, también usted podría haber hablado antes con los grupos de la oposición.
Muchísimas gracias, señora Raval. Tiene la palabra la señora García Rojo, portavoz del Grupo Popular.
Pues sí, no, lo que quiero comentarle al portavoz de Izquierda Unida que sí, que es absurdo, yo estoy de acuerdo con que es absurdo, pero es necesario. Soy consciente, al igual que el personal de la biblioteca, que es realmente quien sabe cuál es el problema, de qué es lo que hay que hacer. ¿Qué es absurdo? Pues sí, porque tener que decirle a una persona que vaya con zapato, que vaya con camiseta a una biblioteca, pues sí que es absurdo, pero van así. ¿Que no se lavan? Pues sí, es absurdo, pero van así. Por lo tanto, son cosas que son absurdas, pero son necesarias para el buen funcionamiento. No se trata, como dice, de politizar ni que vaya en contra mía. Si hubiese hablado con alguna de las funcionarias, le hubiesen dicho que es necesario, porque cada vez sacan algo nuevo, y entonces lo que no podemos hacer es generalizar y seguir con el mismo problema que tenemos. Respecto a lo del Consejo de Cultura y demás, lo que no se puede decir es que yo no voy a hablar porque soy política, cuando está en el Consejo de Cultura realmente por eso, pues porque es representante de un partido político. Por lo tanto, yo creo que cuando se lleva por parte del secretario, así lo aporta, que se lleve una moción para debatirla, yo creo que no hay que entrar en politizar, pero sí en aportar. El tema de lo de objetos perdidos, pues quizás lo de los 2 días sí que habrá que revisarlo y poner un tiempo que sea más objetivo. Lo de la edad, yo no tengo ningún problema en aportarle los reglamentos de la biblioteca, de los que hemos utilizado, que no son de otras comunidades, sino son todos incluso de la provincia, y enseñarle de dónde han salido cada uno de los puntos, es decir, que no me lo estoy inventando, sino que han salido de otros reglamentos. Lo de los objetos perdidos, la verdad es que sí, que no se me ha pasado lo de los 2 días y no creo que sea el tiempo normal. Las edades son las edades que más o menos estipulan todos los reglamentos, eso sí que vienen todos iguales y me acuerdo perfectamente. Tiene alguna aportación de otra edad, pero tampoco no somos inflexibles en cuanto a la edad. Es decir, que sí que existe un reglamento, nos hemos basado en unos datos, pero tampoco va a existir la inflexibilidad. Es más, como dije el otro día, este reglamento se hace para que no ocurran las barbaridades que están ocurriendo, porque si bien el personal de allí intentaba poner arreglo a algunas situaciones que se daban, era imposible porque no existía un reglamento. Nada más, que espero que se apruebe lo antes posible para que no siga ocurriendo lo que continúa ocurriendo día tras día, nada más.
Perfecto. Sometemos a votación la propuesta relativa al reglamento regulador de la Biblioteca Pública Municipal Salvador Rueda, aprobándose inicialmente el texto en el día de hoy, acordando publicarlo en el boletín oficial y en el tablón de edicto como corresponde para someterlo a información pública, y entendiendo, pues, aprobado el documento definitivamente del reglamento en el caso de que no se presentaran reclamaciones o sugerencias en el periodo de información pública. Pues entonces, señora concejala, tiene usted que decir concretamente, a efecto de que el señor secretario tome puntualmente nota de qué es lo que se corrige del texto que hemos utilizado para el debate. ¿Qué artículo es?
Y lo de la destrucción, que no se destruye allí, ¿no?
Por eso digo que... Sí, Gemma, si de todas formas, bueno... B, contribuir a la seguridad del centro, concretamente durante 5 días en el mostrador de información, transcurrido este tiempo se destruyen.
Podríamos decir 10 y luego pasará al ayuntamiento,
Perfecto, pues entonces los objetos perdidos se conservarán durante 10 días en el mostrador de información, transcurrido ese tiempo se trasladan a la oficina municipal de objetos perdidos, a la sala, me dice el señor Tomé. Muy bien, perfecto, pues con esa modificación que afecta a ese apartado del artículo 22 sometemos a votación la propuesta. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular. Señor secretario.
Queda aprobada por unanimidad, que son 21 votos favorables.
El siguiente punto es una moción de carácter institucional, desde el momento en que aparece suscrita por los portavoces de los 3 grupos municipales y por el propio alcalde, relativa a la nueva regulación del apartado de ruegos y preguntas de las sesiones plenarias ordinarias. Votamos directamente la iniciativa. Señor Romero.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
Sí.
Pues queda aprobado por unanimidad, que son 21 votos favorables.
Siguiente punto del orden del día, quinto, cuarto de los de carácter resolutivo, moción que plantea el Grupo Municipal Socialista relativa a la creación de un crédito extraordinario destinado a establecer ayudas y becas para alumnos, alumnas universitarios. Señor Peña, tiene usted el uso de la palabra.
Sí. Bien. Todos y todas los aquí presentes sabemos, conocemos que la educación es uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad y del desarrollo de un país. Además, la educación es un derecho recogido en el artículo 27 de la Constitución Española como un derecho fundamental. No me quiero extender mucho en la exposición de motivos, pero sí quiero darles unas pinceladas de por qué presentamos esta moción. Como todos también sabemos, desde el sector educativo han destacado el hecho que, sobre referente a que los decretos aprobados por el gobierno de Rajoy relativos al ámbito educativo se han tomado unilateralmente, sin contar con sus representantes. Ahí están la multitud de manifestaciones de profesores y padres que se van sucediendo ahora mismo en algunas comunidades alrededor de estas medidas o como consecuencia de estas medidas. También sabemos que la Junta de Andalucía, salía la información hace un mes y pico aproximadamente, ha creado una nueva beca de 1.500 euros que beneficia a 6.700 alumnos aproximadamente de bachillerato y de formación profesional. Le ruego al señor Jimena que me deje continuar su tono de voz.
A ver, señor Jimena, deje usted que el señor Peña pueda seguir su intervención. Señor Peña, continúe, por favor.
el Ayuntamiento de Nerja como...
A ver, señor Romero, por cuestión de respeto simplemente, pero deje el señor Peña intervenir, ¿vale?
El Ayuntamiento de Nerja, digo que como una institución más, creo que tiene el compromiso de colaborar en la medida de sus posibilidades en facilitar el acceso a la formación, al estudio, a sus ciudadanos, a sus vecinos. Dicho esto, y sabiendo que ha habido unas medidas que afectan por una forma dolorosa al importe y a la condición de becas y otras medidas que también afectan de forma dolorosa al precio que supone para las familias que sus hijos hoy puedan estudiar, y analizando la liquidación del presupuesto municipal del año 2012, presupuesto que es muy similar al presentado este año, en el que vemos una partida concreta con la que podíamos trabajar en una creación de crédito extraordinario, modificación presupuestaria para poder dotar de becas por parte de este ayuntamiento a ciudadanos, a hijos de ciudadanos de nuestra localidad en unas condiciones determinadas, y también buscando para cumplir con la reglamentación y no dejar flecos sueltos, la actuación contable adecuada, como así se estipula en el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales en cuanto a la creación de créditos extraordinarios o suplementos de créditos, es por lo que presento al pleno de esta corporación la siguiente moción: incorporar al presupuesto un crédito extraordinario, partida 323/480.00, de 30.000 euros aproximadamente destinados 30.000 euros destinados a establecer ayudas y becas para los alumnos o alumnas universitarios con dificultades para poder seguir cursando sus estudios. Este crédito extraordinario se dotará con cargo a la partida 231/480.00, como digo, estipula el texto refundido de la ley reguladora de haciendas locales, exige cuando se presentan mociones en las que se esté tratando la creación de créditos extraordinarios. Y por otro lado, damos una serie de medidas que están ahí en la moción, y es en las que pretendemos facultar a los servicios sociales de este ayuntamiento para crear la base reguladora de esta ciudad, incorporando al menos estos condicionantes. Está realizado.
Muchísimas gracias, señor Peña. Abrimos turno de intervenciones. Piden palabra, señor Bravo, portavoz de Izquierda Unida, por el Grupo Popular.
Señor presidente, disculpe, un segundo, ¿podría decir el dictamen?
Sí, por supuesto, si no lo ha destacado.
Es fundamental, sí. Esta moción fue debatida en Comisión Informativa del 24 de septiembre de 2013 con los siguientes manifestaciones o votación. Votos a favor: Partido Socialista Obrero Español 2, Izquierda Unida 2. Votos en contra ninguno. Abstenciones: Partido Popular 6.
Señor Bravo, primer turno el que le corresponde a su grupo.
Déjame el bolígrafo, si no te importa.
Bien, como decía, le agradezco. La crisis, nuevamente, vuelve a ser un motivo fundamentado por el Ministerio de Educación para dar un nuevo hachazo a la educación pública. Sabemos claramente desde esta bancada que no es la crisis la que realmente fundamenta estos cambios, sino, valga la redundancia, un propio cambio, debilitando la educación pública por la educación concertada o privada. En este caso, el ministro Bert, y con toda la comunidad educativa en contra, se saca de la manga unos nuevos criterios para la obtención de becas, que según los estudios realizados afectaría solo en la provincia de Málaga a miles de universitarios y que verían muy difícil la continuidad en sus respectivas carreras al verse desposeídos de las ayudas públicas. Personalmente, no conozco el número de estudiantes en Nerja a los que las medidas perjudicaría, pero solo con que uno lo sufriera ya sería demasiado. Ante la situación de alarma creada por estos cambios, muchos han sido los ayuntamientos, como el de Alameda, gobernado por los compañeros de Izquierda Unida, que pagarán la matrícula de los estudiantes universitarios empadronados en el municipio que se hayan quedado sin beca, haciéndose el ayuntamiento cargo del pago de la matrícula en los casos en los que los universitarios que hayan recibido beca hasta este año se hayan visto sin prestación en este curso por las razones de los recortes del propio ministerio. Así, desde Izquierda Unida estamos de acuerdo con la moción que han presentado por parte del Partido Socialista para que se reserve una partida del presupuesto municipal que permita que nuestros jóvenes sigan estudiando sus carreras. Es más, en nuestro caso ya se presentó una moción similar, mucho más generalizadora, mucho menos concreta, y que ha sido llevada a la sesión de ruegos y preguntas y que en su caso se debatirá. pero que va en la misma senda del Partido Socialista. Por otro lado, también hay ayuntamientos que han rechazado este tipo de propuestas, por supuesto, insistiendo en que no les compete llevar a cabo dichas actuaciones. No quiero volver al tema sobre a quién le compete cada una de estas propias competencias y de dónde ha de venir el dinero para llevar a cabo las competencias. El caso es que estamos ante una situación muy delicada. Semi, no para, yo te lo juro. Para cubrir estas competencias. El caso es que estamos ante una situación muy delicada que perjudica seriamente la dañada ya red educativa pública. Ante dicha gravedad, ayuntamientos como el de Málaga han variado su planteamiento inicial de rechazo y finalmente han aportado un fondo municipal de 50.000 euros. Desde Izquierda Unida esperamos que el equipo de gobierno, que hace cuestión de un mes manifestara que había dinero sobrante en la partida de asuntos sociales, valore positivamente cambios como el efectuado en el Ayuntamiento de Málaga y finalmente apruebe la moción que ahora se debate. Gracias.
Señor Peña, primer turno, Grupo Socialista. Le ruego por favor a los señores concejales que lo que tengan que decirse se lo digan en fuera del salón de sesiones. Señor Peña, primer turno. Eso lo ha dicho usted. Primer turno, señor Peña. Venga, vamos.
Vamos. Bien, antes me ha quedado exponer, que creo que es importante, que la moción que presentamos daba una serie de, notas o... más o menos aproximadas o orientativas de condicionantes que se podían poner a la hora de conceder estas ayudas. Decíamos que facultar a los servicios sociales, que entendemos que de este ayuntamiento, para crear la base reguladora de estas ayudas, incorporando al menos estas condiciones: estar realizando estudios universitarios y matricularse en este curso. Antes hemos comentado que ya se ha creado una beca para formación profesional y bachillerato por parte de la Junta de Andalucía, unas ayudas, con lo cual concentramos en alumnos universitarios estas ayudas. Haber sido beneficiado de beca en el año anterior y no serlo en este año, ser matrícula de primer curso universitario y carecer de recursos para el pago de las tasas correspondientes, estar empadronado en NERJA al menos 2 años antes de la fecha de presentación de la solicitud de ayuda y considerar el IPREN y el número de miembros de familiares o de la unidad familiar como bases para la concesión de las ayudas, pudiendo financiarse el 100%, el 75%, el 50% o el 25%, o no otorgar ayuda en función de la cuantía de los ingresos familiares. En el informe del señor secretario figuraba que la primera propuesta de nuestra moción tenía carácter resolutivo y la segunda era facultad del señor alcalde. También es cierto que de este grupo se comentó en la comisión informativa al señor alcalde si creía apropiado mantener este segundo punto dentro de la moción que presentamos o consideraba que podía retirarlo porque, como digo, era facultad delegada en él. Y tuvo a bien, y así nos lo comentó, mantener esta serie de sugerencias a la hora de poder otorgar estas ayudas. Creo que estamos ante algo fundamental y ante una responsabilidad que nos concierne a todos. No quisiera yo hoy hacer un debate político ni tirarnos los trastos a la cabeza. Quisiera que fuese un debate positivo. Y el debate positivo, como he dicho antes, es que todas las administraciones somos responsables de la educación de nuestros jóvenes. Y además, y eso es algo conocido, cualquier inversión que se haga en educación revierte a la sociedad en mayor medida que el gasto que se ha tenido. Los estudios están hechos allí, tanto en posteriores retenciones de IRPF como en consumo. Las personas que salen una preparación, y también lo saben todos ustedes, tienen más posibilidad ahora mismo de encontrar un trabajo y generalmente un poder adquisitivo algo más alto. Por tanto, viendo la situación en que nos encontramos en este momento, los recortes que se han sufrido en el ámbito de la educación en general, las modificaciones tanto en notas como en cantidades y condicionantes que se han producido a la hora de conceder becas, entendemos que hay alumnos que tienen la posibilidad
de seguir estudiando y que con estos recortes, con esta falta de ayudas, se van a encontrar excluidos de la posibilidad de matricularse, de seguir con sus estudios. Las cifras están ahí, no le voy a dar vueltas. Se hablan de 5.000, 7.000 alumnos este año, 2.000 menos en la provincia de Málaga. Y curiosamente, esto siempre afecta a los mismos, a las clases más desfavorecidas. No creo que las clases pudientes, si sus hijos no cumplen los requisitos que se han puesto al alza en este momento por el gobierno central, por la ley del ministro Wert, como digo, no creo que se queden sin estudiar. Irán.
Muchísimas gracias, señor Peña. Señora
los pobres,
García
los humildes,
Rojo,
son los que se quedarán.
Señora García Rojo, según primer turno, el que le corresponde al Grupo Popular.
Gracias. Pues sí, estoy de acuerdo con los dos grupos políticos de la importancia que tiene la educación y que lógicamente todos debemos de apoyar, al menos cada uno en su ámbito, en este caso el local, para que los alumnos y alumnas de nuestra localidad puedan tener ayudas y demás. Lo que sí que me gustaría dejar claro es que los umbrales de renta no han cambiado a la hora de solicitar la beca. Es decir, que eso sigue siendo igual, porque siempre, y sobre todo en esta moción, se hace mucha alusión a la situación de crisis, a la reducción de ingresos de la familia y demás, pero es que no han cambiado los umbrales de renta a la hora de tramitar una renta, una beca se tienen en cuenta los mismos, por lo tanto, eso no ha aumentado, por lo tanto, las familias desfavorecidas siguen siendo igual de beneficiarias de las becas que antes. Lo que también quería dejar claro, que también dice aquí que el ayuntamiento debe poner en marcha los mecanismos necesarios para garantizar el acceso a la educación y a la ayuda a la familia con recursos limitados. Es algo que ya, como sabrán, lo hacemos, porque se hacen ayudas a madres y padres para guardería, ayuda al transporte, ayuda para compra de libros y material escolar, así como estamos trabajando para este año en una nueva ayuda para los comedores de escolares. Por lo tanto, es algo que desde el ayuntamiento se viene haciendo y vamos ampliando, en este caso, como les he dicho, con una ayuda de comedores que en breve ya se saldrá para que las familias que tengan necesidad de utilizar el comedor y no tengan recursos, puedan hacerlo. En este caso, la verdad es que tengo que decirles que la moción creo que se debería haber presentado, como han hecho otros compañeros suyos, en verano, para tener tiempo de organizarlo y que realmente sea efectivo lo que solicitan aquí, porque aquí dicen que ningún estudiante deje de seguir cursando los estudios porque no tenga dinero, no tenga beca. Pero es que el lunes termina el plazo para inscribirse a la universidad, por lo tanto yo creo que llega tarde ya esta moción para ese sentido. Lo que sí es que, si quieren, se podría ver para el siguiente curso poner los presupuestos una cantidad para intentar ayudar a los alumnos y alumnas nerjeños que van a la universidad y según sus necesidades poder ponerle una cantidad para ayuda y beca. Pero la verdad es que esto que solicitan aquí yo creo que ya vamos, porque vamos pasado de tiempo, porque mientras se organiza, se crean las bases y demás, ya ha pasado el año. Por lo tanto, yo creo que lo más lógico es trabajarlo y mirarlo para el presupuesto del año 2014, que empiece a tener vigor en el año 2014. Nada más.
Abrimos un segundo turno de intervenciones. Señor Bravo, pide palabra. Muy bien, señor Peña, lógicamente, y el Grupo Popular también. Pues, señor Bravo.
Solo una cuestión mínima. Dice que hay ayudas a los comedores escolares por parte del propio ayuntamiento. Y en este caso le preguntamos a la señora concejala por qué entonces en su momento no se solicitó una ayuda a la Junta de Andalucía en el tema de la exclusión social, que venía una partida claramente dirigida a lo que es a los comedores escolares, y desde Nerja creo que en ningún momento se solicitó esa partida como tal. Nada más.
Señor Peña, segundo turno, Grupo Socialista.
Que tiene la señora concejala, me gustaría que me entendiese, porque tengo 2 minutos y le voy a decir un par de cosas, otras que son muy concretas. En primer lugar, quiero agradecerle la acogida que tiene la propuesta, con la invitación por ustedes de aprobarla ya para que entre en vigor el año que viene, pero quería hacer varias precisiones. La primera es, quiero entender, porque me están diciendo aquí personas que están relacionadas con la educación, confirmando lo que yo creo conocer, que el periodo de becas es hasta de matrícula es hasta el 31 de octubre, con lo cual si nos tomamos de becas hasta el 31 de octubre, con lo cual se podía hacer un anuncio en prensa de que sea aprobado esto, esta cuestión por parte del ayuntamiento, para que aquellos ciudadanos que quieran acceder y en estas condiciones, que yo creo que las condiciones que hemos puesto mínimas, falta la de la nota, es muy fácil de esta información y hacerlo en el tablón de anuncio, y podríamos llegar a tiempo al menos de forma parcial, si alguien ya no ha renunciado. Mire, usted dice que lo hemos presentado tarde, no lo hemos presentado tarde, lo presentamos el mes pasado, he tenido que modificarla y ya concretarla como moción resolutiva, pero es que el mes pasado, por una serie de razones, aunque era diferente la moción y la tuve que retirar para ya presentarla este mes, porque no hubo informe por parte de la intervención. Yo estuve hablando con la intervención y me dijo que por la carga que tenía de trabajo le era imposible hacer. Íbamos con un mes más de antelación, que había dado tiempo, porque con la buena voluntad de la idea, las cuestiones de tipo técnico, cuando son que sea de una cuenta de otra, que se formalice bien, si se pide que sea transferencia de crédito, si se pide que sea crédito extraordinario, cuando hay una buena voluntad, como parece que lo hay en este tema, esas cuestiones se solventan, no son problema. Cuando la voluntad política, como se ha dicho muchas veces, y aquí sí la voluntad política, como hemos comentado y hemos debatido, sí es decisión nuestra, podemos hacerlo, cabía la posibilidad, pero no se hizo el informe y no se pudo llevar a pleno, señora concejala.
Señora,
por tanto,
García,
creo que
señora
podemos
García,
aprobarlo
Rojo,
y
segundo turno tipo de el que le corresponde al Grupo Popular, tiene usted el uso de la palabra.
En marcha.
Era que acababa el plazo de matriculación en la universidad, no de solicitud de beca. Entonces, por eso digo que si alguien ya había decidido que no podía estudiar porque no tenía recursos, ya llegamos tarde. Que sí que respeto lo que me comenta de que hace un mes que se podía haber hecho o no, pero la verdad es que no se ha hecho y hay que crear un reglamento, aprobar el reglamento, y yo creo que realmente no llegamos y debemos ser conscientes todos que no llegamos. Entonces, yo creo que lo más prudente es preparar ese reglamento y demás y poner una cantidad en el próximo presupuesto y que se haga para el año 2014, porque ya le digo que no hay tiempo para poder hacerlo en este año, y al final yo creo que lo mejor es hacerlo bien y que todo el mundo pueda enterarse y pueda acceder a estas ayudas y a esta beca, y para 3 meses que quedan yo creo que en el 2014 podría ser mejor, ya como ya he explicado, pues poner una cantidad en el presupuesto que se sirviese para ayudas y becas y ya está. Simplemente volver a comentar lo mismo, que creo que esto que se pide aquí ya vamos mal de plazo y que tengo a bien atender la petición que hacen, pero sería para el año que viene.
Cerramos, señor Peña.
Sí, bueno, por parte de este grupo político vamos a aceptar la propuesta, aprobando ya la moción para que entre en vigor los presupuestos del año que viene, como usted me está diciendo, creando la partida correspondiente. ¿No es lo que ha dicho usted? Yo lo he entendido que está bien, que está de acuerdo, pero que ya sería para ponerlo en vigor el año que viene.
Y no me entren ustedes en diálogo, yo se lo agradezco. Pero, señor Peña, está usted en el uso de la palabra.
Señora concejala, se hacen modificaciones sobre la marcha, se incluyen puntos y se quitan puntos y acuerdos en este pleno, tanto como en las comisiones. Entonces, bueno, podemos decir, según se ha comentado, que por las circunstancias que se dan en este momento y por la premura ya que nos encontramos agobiados con el tiempo, que sí lo aprobamos, pero ya con el compromiso de que entre en vigor en los presupuestos y para el curso escolar próximo, que es lo que estamos diciendo. Yo creo que no hay ningún inconveniente en hacer esa modificación, como también es cierto que probablemente dentro de las condiciones que nosotros exponemos a la moción se encontrarán algunas personas que hayan hecho un esfuerzo por encima de sus posibilidades y que si cabría, eso ya aparte, y lo hago como consideración, no para incluir en la moción, puesto que no pueden llegar a la ayuda de esta beca que estamos proponiendo, si una vez matriculado, si se dan estas condiciones, si han hecho ese esfuerzo la familia, vía otras ayudas sociales, poder compensarles un poco de alguna forma. Ahí no estaríamos atrapados por el tiempo, sino por la buena voluntad y por estudiar cada expediente. Por tanto, yo entiendo que se puede hacer la modificación, es decir, que lo aprobamos ya para el próximo ejercicio, y el compromiso, como usted ha dicho, es ya incluirlo en los próximos presupuestos. Obviamente, al incluirse en los presupuestos, dará tiempo además para ajustar un poco más la cantidad, analizando. Yo he hablado con la comunidad escolar para ver en qué cantidad se podía mover esto aproximadamente. Siempre mantiene un poquito al alza para cubrir desajustes, pero ya se podía perfilar concretamente, o más concretamente, la cantidad y dejarlo ya aprobado en este pleno, como digo, con carácter para entrar en vigor en los próximos presupuestos y para el ejercicio que viene, puesto que así lo ha manifestado usted, yo estaría de acuerdo con ello.
Muchísimas gracias, señor Peña, por clarificar el asunto. A ver, señora García Rojo, deduce el ponente, y creo que con buen criterio, que ha formulado usted una enmienda, y por esa razón quiere incorporarla al texto, sustituyendo el apartado primero de su parte dispositiva, matizando que el compromiso sería incorporar al presupuesto del 2014 ya en un crédito extraordinario, ya sería una consignación presupuestaria de las previstas en el estado de gasto del presupuesto, y habría que matizar lógicamente el importe previsto por parte del Grupo Popular, en este caso, para dejarlo plasmado en la propuesta. Es decir, que sería bueno que se concretara por su parte en qué consiste puntualmente la enmienda, y que el señor ponente se manifieste en cuanto a su aceptación o no. Es decir, la incorporación de crédito al presupuesto del 2014, eso es indiscutible. La cuantía de 30.000 euros que propone el Grupo Socialista, ¿le parece a usted también razonable? Bien, perfecto. Pues entonces, ¿se acepta esa enmienda, señor Peña? ¿Se acepta la enmienda del Partido Popular?
Hay que cambiarlo al punto segundo, porque claro, ya hace referencia a estar realizando estudio universitario y matricularse en este curso.
Yo entiendo, señora concejala, lo que el Grupo Socialista está planteando aquí es iniciar un expediente para tramitar las bases reguladoras, incorporando en principio esas condiciones que apunta el Grupo Socialista, pero que no necesariamente tengan que ser exclusivamente la que plantea el Grupo Socialista, sino en principio serían un punto de inicio, ¿de acuerdo? Perfecto, pues entonces sometemos, señor Peña, ha quedado clara la parte dispositiva de la... Bien, sometemos a votación dicha propuesta. Izquierda Unida,
sí.
Partido Socialista,
sí.
Partido Popular,
sí.
Pues señor secretario,
pues queda aprobada por unanimidad al haber obtenido 11 votos favorables.
Perfecto, abordamos el debate del siguiente punto, que es el último del bloque de carácter resolutivo, una moción que plantea igualmente el Grupo Municipal Socialista relativa a la modificación del reglamento sobre uso de sistemas informáticos en este ayuntamiento. Tiene la palabra el señor Peña para defender dicha iniciativa.
Bien, señor presidente, si el señor concejal de Hacienda y... Hacienda, porque también se encarga responsable de los servicios a lo que estamos comentando, está de acuerdo con lo que yo voy a decir en este momento, con lo que hablamos ayer con el técnico y con lo que yo le he transmitido a los compañeros de corporación de Izquierda Unida. Señor presidente, entiendo, como digo, que podríamos casi ser una moción que podríamos pasar a votar directamente porque hemos llegado a un acuerdo. Creo recordar que ayer, y corrígeme Antonio, si no me equivoco, quedamos en que las cosas, en principio, en los grupos municipales estén para el funcionamiento normal de los ordenadores como están. Solamente se hacía una matización que nos opuso el técnico, que no habría ningún problema. Y es que para el intranet del ayuntamiento, que es la parte complementaria a lo que tendríamos una clave, los grupos políticos, cada uno la suya, diferente para acceder a ella, a intranet. Esta clave también serviría para que el administrador pueda entrar con nuestro permiso a solucionar cualquier problema que pueda tener, que pueda surgir o que le pueda ser solicitado por aquellas personas con capacidad para ello. Hablemos, por ejemplo, jurídica, que fuese un juez y demás, no de otro tipo. En resumen sería, seguimos como estamos, para entrar en intranet se nos da una clave que también es la que va a utilizar el administrador, cada uno la suya, que somos responsables de guardarla, y con lo cual se mantiene totalmente la privacidad y seremos nosotros los que le daremos al administrador en un momento determinado la clave que poseemos para que él pueda realizar las modificaciones oportunas. Con esta sencilla modificación de tener dos claves, nos evitamos, ya lo tuvimos claro, tirar de cables, quedarnos fuera, entrar dentro y demás. Esto nos pareció, creo yo, Antonio, a los dos bien, correcto, y yo se lo he puesto al grupo de Izquierda Unida y también le ha parecido correcto, con lo cual, si lo he explicado medianamente bien y no hay ningún problema, creo que podríamos darlo como una moción en la que en comisión se habría votado por unanimidad.
Abrimos turno de intervenciones, señor Bravo, renuncia a hacer uso de la palabra, señor Peña tampoco.
Perfecto, pues entonces que estaba señor Peña, pues entonces votamos la propuesta que plantea el Grupo Socialista, modificando el apartado 3, en los términos que plantea. Las reglas que comprenden este manual no serán de aplicación a los equipos instalados y utilizados por los grupos políticos municipales en su respectiva oficina. Yo creo que aquí habría que matizar que así lo deseen, ¿no, señor Peña? Por si hay algún grupo que no quiera, ¿no? Y el Ayuntamiento de Nerja pondrá los medios técnicos necesarios para garantizar la privacidad del trabajo realizado en los mencionados equipos. Izquierda Unida,
sí.
Partido Socialista,
sí.
Partido Popular,
sí.
Pues, señor secretario,
pues queda aprobada por unanimidad, que son 21 votos favorables.
Abordamos los asuntos de carácter no resolutivos. Señor Peña, no está usted en el uso de la palabra, está alterando ya el desarrollo de la sesión plenaria. No me obligue usted a llamarle al orden del día, que va a la mañana muy bien, y especialmente para su grupo. Asuntos de carácter no resolutivo. Primero, séptimo del orden del día, moción conjunta del alcalde, del portavoz del grupo del Partido Popular y la concejala de Empleo y Servicios Sociales, apoyando al Centro Especial de Empleo Taller de la Amistad de Nerja, iniciativa que fue dictaminada por unanimidad en la comisión informativa celebrada el 24 de septiembre. Por tanto, señora Moreno, si quiere usted leer rápidamente la parte dispositiva y sometemos a votación de inmediato la propuesta.
Bien, buenos días. Paso a leerla, la propuesta de los acuerdos, quedando como que se proceda al estudio y reconocimiento de las cantidades pendientes de abono al Centro Especial de Empleo a través de las resoluciones pertinentes y que se proceda al pago de los 120.000 euros aproximadamente valoradas hasta el primer cuatrimestre de 2013. Que se realice la liquidación del importe correspondiente al centro ocupacional y unidad de estancia diurna desde junio a agosto 2013 por importe de 43.073,28 euros, que se conceda la subvención del año 2013 para el servicio prestado de atención infantil temprana por importe de 110.000 euros y trasladar este acuerdo a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, a la Consejería de Igualdad y Salud y Políticas Sociales, así como a las delegaciones provinciales en Málaga.
Votamos dicha iniciativa. Izquierda Unida. Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
Sí.
Señor secretario.
Queda aprobada la propuesta al haber obtenido 20 votos favorables y se computará como abstención la ausencia de doña Inocencia Quintero.
Abordamos el debate del siguiente punto, segundo de los asuntos de carácter no resolutivo, octavo del orden del día, moción del alcalde, del portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, concejala de Salud, relativa a Centro de Salud, señora Moreno Zorrilla, idéntico comportamiento, puesto que la iniciativa fue dictaminada por unanimidad en comisión informativa de 24 de septiembre. Se da lectura a la parte dispositiva y la sometemos a votación.
Bien, pues lo acuerdo es que el Ayuntamiento de Nerja reitera de nuevo a la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de Málaga mantener una reunión para impulsar la construcción del nuevo centro de salud de Nerja, que el Ayuntamiento de Nerja exige a la Delegación Territorial de Salud Bienestar Social de Málaga el cumplimiento y redacción del proyecto básico y de ejecución del nuevo centro de salud adaptado al nuevo programa funcional remitido a este ayuntamiento y aprobado por la Corporación Municipal en el pleno del pasado 27 de marzo 2013. El Ayuntamiento de Nerja insta al Gobierno de Andalucía a cumplir su compromiso con el municipio de Nerja, asignando en los presupuestos andaluces para el año 2014 la partida correspondiente para acometer de forma inmediata la construcción del nuevo centro de salud en la parcela SGF2, cedida por el Ayuntamiento, garantizando la financiación necesaria para ello. Dar traslado de la presente moción a la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, doña María José Sánchez Rubio, así como al delegado provincial de Salud y Bienestar Social de Málaga, don Daniel Pérez. Nada más.
Votamos dicha propuesta, señor de Izquierda Unida, señor Valdés Romero.
Sí.
Grupo Socialista, señor Peña.
Sí.
Grupo Popular.
Sí.
Señor secretario.
Queda aprobada la propuesta al haber obtenido 20 votos favorables y se computa como una abstención la ausencia en el momento de la votación de doña Inocencia Quintero.
el debate del siguiente punto relativo a la ratificación de un acuerdo adoptado en Junta de Gobierno, propuesta conjunta del alcalde y del concejal de infraestructura, solicitando impulso a la tramitación del expediente del nuevo puerto deportivo de la Costa del Sol Oriental. Señor García.
Sí, buenos días a todos los presentes. Nuevamente nos ocupa una propuesta lanzada por el Grupo Popular, en este caso en el Salón de Pleno del Ayuntamiento. Es propuesta hermana de la que nos ocupaba en la sesión anterior y que ocupó a la propia Diputación Provincial en su última sesión plenaria. Y nuevamente vuelve a estar justificada desde el anuncio que desde la Agencia Pública de Puerto de Andalucía se lanzó de paralizar la tramitación del expediente del puerto deportivo para la Costa del Sol Oriental a Axarquía, motivado ello por la necesidad de redacción, a su entender, de un plan director de puerto que estudiara la viabilidad y necesidad de tal infraestructura. Nuestra perplejidad sigue siendo la misma que hace una sesión plenaria y nos encontramos en las mismas situaciones, básicamente porque se produce una contradicción que yo creo que es latente y que todo el mundo puede comprobar, y es que la última información oficial que recibimos por parte de la Agencia Pública de Puerto de Andalucía se nos concreta que las tareas de redacción de ese proyecto básico han sido finalizadas y por tanto no tiene cabida o no tiene mucho sentido común, si me lo permiten, paralizar un proyecto básico que acaba de ser redactado en su tramitación por entender ahora necesaria el estudio de la viabilidad y la necesidad según un plan director. No tiene cabida, como digo, porque no tiene sentido lanzar la redacción de un documento si no estaba ya justificada esa necesidad y si no hemos estado perdiendo el tiempo durante todos estos meses anteriores pudiendo haber estado trabajando directamente sobre ese plan director. En este punto, y entendiendo que está más que justificada la necesidad y la viabilidad, no solo por haberse ya producido a lo largo de estos últimos años varios intentos de redacción, incluso haberse culminado en alguna ocasión, como es en esta, la redacción de ese proyecto, sino por las propias manifestaciones de dirigentes socialistas o dirigentes de la Junta de Andalucía que afirmaban y reafirmaban una y otra vez la necesidad y la viabilidad de ese proyecto y la necesidad y el impulso y el compromiso que por su parte iba a tener el mismo. Ante esta tesitura, nuestra propuesta es más clara, si cabe, que en ocasiones anteriores. No vamos a entrar en el debate de ubicaciones del puerto deportivo, como en otras ocasiones han solicitado los grupos de la oposición. Simplemente nos limitamos a pedir que se tramite el proyecto básico del puerto deportivo en la Costa del Sol Oriental a Axarquía. Y solicitamos, pues como gestores de lo público en este municipio, aquella documentación que haya sido objeto de estudio para analizar la ubicación del puerto deportivo en nuestro término municipal.
Muchísimas gracias, señor García. Abrimos turno de dictamen, efectivamente.
La propuesta fue dictaminada el 24 de septiembre de 2013 con la abstención del Grupo de Izquierda Unida y los votos favorables del Partido Socialista y Partido Popular.
Correcto. Abrimos turno de intervenciones. Señor Romero pide palabra, Grupo Socialista, señor Peña pide palabra y el señor García también pide palabra con la cabeza. Señor Romero, está usted en uso de la palabra.
Muchas gracias. Vamos a ver, contestarle a la representante del Partido Popular. Aquí se dice que por el hecho de que el futuro puerto deportivo de la Costa del Sol de la Axarquía se incluya dentro del plan director, no tiene por qué paralizar el proyecto. Simplemente usted, imagino que será consciente de la situación económica y social en la que vivimos ahora mismo, que es totalmente distinta a la que se vivía hace unos años, y lo que pretende este plan director no es paralizar ningún proyecto. He estado en comunicación con compañeros míos a nivel de Málaga, interesándome por el tema y la situación, y en ningún momento se pretende paralizar. Lo que sí es evidente que este plan director pretende racionalizar y dar una lógica, y plantea una serie de criterios, un criterio totalmente racional, criterio de estudio de mercado y criterio de estudio de impacto ambiental que a fecha de hoy todavía no existen, para que si en un futuro se puede desarrollar y se pueden ampliar los puertos que hay en Andalucía y uno que esté cerca de la costa nuestra. Usted reitera una vez y otra, porque claro, se han agarrado al tema del puerto deportivo porque otros proyectos que a lo mejor su administración, gobierna el Partido Popular en otras administraciones, no son capaces de traer para Nerja, porque después de muchas y muchas legislaturas gobernando no han sido capaces, ni gobernando ni sin gobernar, y eso lo tiene usted que reconocer. Usted no para también de repetir de la necesidad y de la viabilidad de este proyecto. Y yo entiendo que se refiere a manifestaciones que han hecho determinados partidos políticos a nivel andaluz o a nivel comarcal, pero que son propuestas de campaña electoral, que como usted sabrá perfectamente, está en un partido que promete, pero hechos y acciones poquitas. Entonces, ¿y en qué momento en el que estamos? Estamos en un momento muy difícil social y económicamente. Muy difícil y social y económicamente. Aquí se habla de la viabilidad. Mire usted, yo he hablado con representantes de la administración y me dicen que a día de hoy no hay ningún inversor privado que tire adelante con el proyecto. Si ustedes conocen a alguno, me han dicho, tanto empresarios como representantes del Partido Popular de Energía Local, que si verdaderamente que vayan de la mano y se reúnan con la agencia de puertos y se lo presenten, porque no hay constancia de que haya ahora mismo ningún inversor privado que tire para adelante. No sé si serán conscientes de que la banca tiene el grifo cerrado y que inversores hay poquitos. Ahora mismo, lo que es el desarrollo de puerto, ahora mismo el único negocio que hay es la venta de barcos de segunda mano. Se lo digo sinceramente, de verdad. O sea, tenemos que ser sensatos, ser serios y hacer estudios reales de mercado, señor concejal, ¿vale? Lo que no puede ser es que suceda como, imagino que conocerá, el otro día manifestó un total desconocimiento de la realidad de Nerja. Habló de que en el playazo había un puerto, cuando en realidad lo que hay un varadero, y no sé si a raíz de las informaciones que le hemos dado otro miembro, sabrá la situación de muchos de esos barcos y de sus propietarios. No sé si será usted consciente, lo que le dijimos no era nada mentira. Se puede acercar por allí y saber cuál es la realidad. Mire usted, le voy a poner una serie de ejemplos, porque es muy bonito vender proyectos, hablar de empleo, de viabilidades, cuando no hay documentos encima de la mesa que hablen de viabilidades, de estudio de mercado serio. Usted imagino que conocerá el proyecto del puerto de San Andrés en Málaga, que ha tenido que lo ha tenido que rescatar la administración pública porque la iniciativa privada no ha cumplido los plazos. Ya ha habido que haber una retirada y una de la cesión. Mire usted, señor concejal y señoras y señores del Partido Popular, no es el momento de hacer aeropuertos sin aviones, ni hacer carreteras sin coches. Llevamos 20 años hablando del puerto deportivo de Nerja, pero es el momento de sentarnos y hacer estudios serios de viabilidad, propaganda y grandes proyectos para la campaña. Luego continuaré. Muchísimas gracias,
señor Romero. Grupo Socialista, señor Peña, primer turno.
Voy a procurar ser muy breve porque esta moción ya la hemos debatido no sé cuántas veces en muy poco tiempo y sería constantemente repetir argumentos tras argumentos, argumentos que hemos estado aportando unos grupos y otros grupos políticos y sería insistir sobre lo mismo porque la situación es la misma que el mes pasado, con lo cual yo creo desde mi punto de vista que carece de sentido ahora que repitamos sobre algo que se está proponiendo los mismos argumentos que proponíamos el mes pasado, además donde ya había un voto de los grupos políticos y que desde mi punto de vista, al menos desde el punto de vista del grupo socialista, no sería consecuente modificar ese voto. Sí quiero hacer una precisión al señor concejal. Ha dicho en su debate, no sé si por un lapsus lingüe, que como hace la oposición, no, él no va a entrar en el tema de la discusión sobre la localización. No, perdone, quien entra en ese tema es usted, que a veces presenta mociones pidiendo localización en Nerja y renunciar o que se deseche o que se haga un estudio para Nerja y se deseche la opción que ya está aprobada en principio, como usted ha dicho, que es la de Poniente, y otras veces en función de que haga una reunión o una manifestación con su grupo político o depende del momento político, pues dicen que no hay ningún problema. Aquí sí lo hay y reclaman cuestiones cuando se juntan con su grupo político, pues como no tienen diputación a nivel provincial, claro, es diputación provincial, no diputación de Nerja, y entonces ya nos da exactamente lo mismo en que lo importante es el puerto independientemente de la ubicación. Efectivamente, todos estamos de acuerdo y yo creo que todos deberíamos estar de acuerdo con esa expresión, con esa conclusión. Lo importante es el pueblo, o sea, el puerto, independientemente de su ubicación. Y una vez dicho esto, aunque sería fundamental o importante, o trabajaremos para que la ubicación sea en Nerja, que son dos cuestiones diferentes, pero quiero corregirle lo que usted ha dicho, que le he mirado, no es la oposición quien plantea el debate de modificación de localización, son ustedes que en unas mociones lo plantean y en otras no, según sopla el viento, Según soplan las velas de los barcos para un lado o para otro. Y eso es así. Nosotros no hemos presentado ninguna moción sobre el puerto, ya están en cargo ustedes de presentarla y ustedes son los que los acuerdos incluyen. Si hay que solicitar un nuevo estudio de para una nueva localización o no, no la oposición. Nosotros lo que hacemos es debatir las mociones que ustedes presentan. Pero repito, creo que sería otra vez volver a los argumentos del mes pasado. Otra vez a los argumentos de hace 2, 3, 4 plenos, no creo que sea lógico ni necesario, sería un poco perder el tiempo y por mi parte me voy a reservar ya para votar esta moción.
Muchísimas gracias, señor Peña. Señor García, portavoz del Grupo Popular para este asunto.
Sí, señor Peña, verá, o me ha malinterpretado o yo no me he sabido explicar con claridad. Evidentemente ustedes no presentan ninguna discrepancia en cuanto a ubicaciones porque ustedes no presentan propuestas con respecto al puerto deportivo. Entonces se tienen que limitar a darnos o quitarnos razón en nuestros planteamientos, igual que hace Izquierda Unida. Pero Izquierda Unida va un paso más allá y directamente nos dice que no quieren puerto deportivo en la comarca de la Axarquía. Es lo que acabamos de entender y lo que acabamos de escuchar todos, señor Romero. Verá.
A ver. Un momento. Mire, sea verdad o sea mentira, señor Romero, es el punto de vista del Grupo Popular al que se le pide respeto. Es decir, durante su intervención, señor García, no lo ha interrumpido en ningún momento. Ha iniciado usted esta mañana el inicio de la sesión pidiendo respeto y, por tanto, sea coherente y practíquelo. Señor García.
Dice usted que no existe inversor privado, ni lo espere. No va a haber inversor privado, desde luego, con la política que está manteniendo la Agencia Pública de Puerto Andalucía. Sin un proyecto encima de la mesa, nadie va a tocar a esa puerta. Eso lo tiene que tener usted claro. Si usted no tiene claro eso, pues desde luego mal andamos y de nada sirve lo que yo le vaya a explicar ahora. Pero era, un inversor privado no va a venir a proponer que se haga un determinado proyecto, y mucho menos si ves que cada 4 años ese proyecto se vuelve a encerrar en el cajón del olvido de la Agencia Pública de Puerto Andalucía. Me habla usted del puerto de San Andrés y de demás infraestructuras que nada tienen que ver con la Costa del Sol Oriental, en la que les recuerdo que los únicos puntos de atraque existentes para actividad recreativa están en el puerto de La Caleta y llevan hecho más de 30 años, sin ninguna modificación y con una fuerte demanda de puntos de atraque, como ya en otras ocasiones hemos debatido. La propaganda y los grandes proyectos para la campaña, eso quizás debería decírselo ustedes a sus compañeros de gobierno en la Junta de Andalucía, que son los que lo han venido utilizando cada 4 años de forma insistente y de forma reiterada. La propaganda y los grandes proyectos para la campaña, que desde luego después no se ejecutarán porque solo nos acordamos de ellos cada 4 años cuando tenemos que llenar las urnas. No tengo mucho más que añadir, sino simplemente decirle que vuelve usted a cometer una serie de errores técnicos, como aquello de que no existe un estudio de impacto ambiental. No lo puede existir porque no está el proyecto aprobado. Una vez tengamos el proyecto aprobado, que es lo que estamos solicitando hoy, podremos solicitar esos estudios de impacto ambientales. Sí existen estudios de alternativas que han sido transmitidos a esta casa, existen estudios de viabilidad, y todos ellos han sido favorablemente redactados por la Agencia Pública de Puerto de Andalucía. Luego, la contradicción, como le decía en la parte expositiva, es latente. No se puede entender que una administración, como usted dice, en los tiempos económicos en los que nos encontremos, se dedique durante 2 años a redactar un documento básico para ahora pararlo y someterlo a análisis en otro documento que se va a redactar en 6 años. ¿Qué estamos haciendo con el dinero público, señor Romero? La sociedad económica, la situación económica no es, como usted dice, la más favorable. Pero, sin embargo, parece que tenemos a funcionarios redactando y dejando de redactar constantemente documentos y haciendo y deshaciendo un proyecto una y otra vez. Yo no lo entiendo de verdad. Me quedo con su frase, ¿eh? La propaganda y los grandes proyectos para la campaña electoral. Nada más.
Bien, abrimos un segundo turno de intervenciones. Piden palabra ambos portavoces. Señor Romero, segundo turno.
Deduce el Partido Popular erróneamente de mi intervención y de mis palabras que estamos en contra de un desarrollo de un puerto deportivo. Están ustedes totalmente desubicados y no saben ni lo que están diciendo. Lo que usted tampoco sabe lo que está diciendo es que hay una fuerte demanda de atraque. Eso lo quiero ver en un documento económico serio, independiente, y no que lo diga un partido político. Me da igual del signo que sea. Y en campaña. O sea, usted manifiesta eso reiteradamente y eso no está en ningún documento. No está ni, y si está en un documento, sería de antes del año 2008. y ahora estamos en el 2013. Y como usted, si no sabía ni lo que había en el playazo, imagino porque no sabrá ni lo que hay un poco más allá. Seguro. Mire usted, estamos a favor de impulsar la tramitación de un puerto deportivo. Siempre queda documentos serios de viabilidad económica y sostenibilidad medioambiental. Eso se lo repetiré hasta la saciedad. Mire usted, y le repito, que a veces los deseos pueden más que la realidad. Y me gustaría que el Partido Popular pusiera más empeño en iniciar la obra de la depuradora y asegurar su garantía de financiación antes de que hacerse fotos pidiendo un proyecto que ustedes saben que no hay inversor privado que lo lleve adelante. Y si no, digan qué inversores son esos, qué nombres tienen. Reúnanse y citen a la Agencia de Puerto de Andalucía. Vayan de la mano del señor alcalde y se lo presentan. No hay ahora mismo viabilidad económica. Usted lo sabe perfectamente. Le he dado el ejemplo de San Andrés, le puedo dar el ejemplo de Marbella con el jeque, imagino que estará al tanto de las noticias. No se cumplen los plazos. Y no me diga usted que lo de los aeropuertos sin aviones y la autovía sin coche, no me diga no, porque se hace con iniciativa privada, pero en los pliegos de condiciones, cuando no se llegan a esas cantidades que se le prometió a esa inversión privada, nos toca a todos los ciudadanos pagar. O sea que, puerto sí, pero cuando sea realmente haya un documento serio de viabilidad y no propaganda de muchos y muchos años de puerto deportivo cuando es otra situación la que estamos viviendo. Esa es la realidad. Entonces, confundimos la realidad con los sueños. Llevamos sin depuradora muchos años.
Muchísimas gracias, señor Romero. Tiene la palabra el señor Peña, portavoz del Grupo Socialista, segundo turno que le corresponde. Señor Peña.
Bien, yo antes he comentado que no iba a intervenir, pero voy a precisar porque la intervención del concejal me ha dado pie a hacer unas cuantas consideraciones. En primer lugar, yo, de verdad, estoy emocionado, porque me estoy yendo aquí que si hay inversores, esto puede tirar para adelante. Y por otra parte dicen que no hay inversores. Muy poco trabajo están haciendo. Pues mire usted, yo tengo oído que si hay inversores interesados. Y bueno, pues no sé si facultarme el tema de ir a hablar con ellos o con las personas que podrían y que hablen con el señor alcalde o con la agencia pública de Puerto de Andalucía, porque yo tengo entendido que sí los hay. En segundo lugar, hable usted de que cada cuatro años, no se vaya usted a la Junta, ni vaya usted a Málaga, ni a Diputación. ¿Qué dice usted, Nerja? Hombre, ¿para qué va usted a viajar? Si tiene usted mucho trabajo, le están pagando, quédese aquí. Y verá usted que usted tiene un plan general de la nación urbana que se ha gastado un dinero, que se ha tirado, que está paralizado y que no ha servido prácticamente de momento absolutamente para nada. Usted tiene una formación profesional que hace un montón de años que estaba ahí, que se invirtió un millón y pico de euros de la venta del campo de gol de la Coradilla y que está ahí en escombros prácticamente. Una empresa pública de la vivienda que ustedes prometían que no han hecho. Un anillo verde que ni hablamos. Hace más de 700 años que anda dando vueltas el anillo por ahí en moción. O sea, presupuesto. O sea, y estamos hablando de programa, y da, entonces va usted, coge el coche mentalmente y se va a la Junta a decir que hacemos propaganda y publicidad con los presupuestos. Señor García, no se vaya tan lejos. Analice usted los programas del Partido Popular y vea dónde está la publicidad, la propaganda y los más o menos verdades o mentiras en un programa electoral. No hace falta ir tan lejos. Que eso no es culpa a otros, pero que no vea usted la paja en el ojo ajeno y no vea usted la paja también en el suyo. No le voy a decir la viga. Por tanto, preocúpense de traer inversores. Me agrada oír que la Agencia Pública de Puerto de Andalucía, si hay inversores, está dispuesto a recibirlo.
Muchísimas gracias, señor.
En esa línea
Peña, tiene la palabra el señor García. Segundo turno.
Señor Romero, me pedía usted hace escasos segundos que le dijera, que le diera nociones de... Me parece escuchar algo posterior a 2008 que confirmara la viabilidad económica, ¿verdad? Pues verá, después de los anuncios hechos por la Agencia Pública de Puerto Andalucía, el señor Griñán, que seguramente le va a sonar de algo, con fecha 21 de diciembre de 2011, afirmaba: los pasos están ya dados y es un proyecto estimulante desde el punto de vista económico. Nosotros vamos a licitar la fórmula de colaboración público-privada y no albergo ninguna duda de que habrá ofertas suficientes para su rápida materialización. Vuelvo a decir, señor Romero, que estas declaraciones son realizadas después de que la Agencia Pública de Puerto Andalucía emitiera su informe de habilitación de redacción del proyecto básico del puerto deportivo. Por lo tanto, lo que no tiene sentido es que una administración se diga y desdiga constantemente, justificándose cada cuatro años de cara a unas elecciones. Eso es lo que no tiene ningún sentido. Lo que no tiene sentido es que tengamos a funcionarios públicos trabajando en proyectos que vamos a cerrar en cajones, porque después no teníamos ninguna no existía ningún compromiso previo, sino simplemente, como usted bien decía, una propaganda electoral. Señor Peña, le invito a que repase algunos de los proyectos que me ha dicho y me diga si son de competencia exclusivamente municipal. Solo una invitación. La necesidad está más que justificada, y la necesidad está más que justificada no para esta casa, sino para la casa responsable desde hace más de 30 años en esta materia, que es la Agencia Pública de Puerto Andalucía. Y le repito, la viabilidad está más que justificada, puesto que no se entiende, o sería de loco entender que un estamento como la Agencia Pública de Puerto Andalucía se ha pegado 2 años redactando un documento para ahora ponerlo en el olvido. Por lo tanto, seamos coherentes y seamos un poco razonables. Si hacemos un trabajo es para ponerlo en valor.
Muchísimas gracias, García. Cerramos el debate con unas consideraciones por mi parte. Vamos a ver, señor Romero. En el año 2007 la Junta de Andalucía pone en marcha el expediente administrativo para que tengamos un proyecto serio de puerto deportivo. La tramitación ha ido a la papelera. El gasto de funcionarios de la Junta y dinero de los andaluces financiando ese proyecto ha ido a la papelera, porque al final han hecho una propuesta que no es viable desde el punto de vista del Ministerio de Medio Ambiente. No del Ministerio de Medio Ambiente del gobierno actual, sino del Ministerio de Medio Ambiente del gobierno de Zapatero. Hablo de lo que se ha tramitado. Ahora lo que se pretende, señor Romero, es simplemente conseguir lo que usted ha dicho. Tener un proyecto serio, que sea atractivo para los inversores. Pero eso se consigue si andamos. Si el proyecto básico que hay redactado se queda en el cajón, difícilmente podremos llegar a obtener un documento serio, con todas las bendiciones de las administraciones, que sea atractivo para los inversores. Eso es lo que pretendemos, que saque la Junta, su partido y el Partido Socialista ese proyecto del cajón, que han decidido mantenerlo en el cajón, y que se siga su tramitación. Señor Romero, documento oficial, responsable de la Agencia Pública de Puerto Deportivo, firmado. El proyecto se queda ahí condicionado a la tramitación del Plan Director de Puerto Deportivo 2014-2020. Y nosotros decimos, ¿quieren ustedes redactar un plan director? Sorprende, que después de 30 años se planteen hacer un plan director. Pero bueno, háganlo. Pero si hay un compromiso, que me parece que ha quedado acreditado, de la Administración Autonómica de impulsar este proyecto, demos los pasos necesarios para conseguir un proyecto con todas las bendiciones de todas las administraciones y que resulte atractivo para los inversores. Se trata simplemente de eso, señor Romero, y un proyecto como queremos todos, que cumpla la normativa urbanística y que cumpla la normativa medioambiental. Más claro, imposible. Señor Peña, con respecto a los inversores, mire usted, si hay o no hay en estos momentos, es un debate. Lo que sí está claro es que ha habido inversores. Sí, termino. Ha habido inversores en la administración autonómica en tiempo pasado a los que ni siquiera se le ha contestado, simplemente por hacer esa puntualización. Venga, votamos. Votamos la propuesta de ratificación del acuerdo de Junta de Gobierno que plantea claramente solicitar a la Agencia Pública de Puerto que continúe con la tramitación del proyecto básico que tienen actualmente redactado, una vez contrastada mediante la información recibida. Las tareas de redacción ya han sido completadas. Y dos, solicitar la documentación que existe en la Junta relativa al análisis de viabilidad de posibles emplazamientos desarrollados por la Agencia Pública de Puerto en lo que se refiere a la ubicación del término municipal de Nerja. Izquierda Unida.
Abstención.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
Sí.
Señor Secretario.
Ahí
falta. Tomé. Señor secretario,
pues queda aprobada la propuesta al haber obtenido 16 votos favorables, correspondientes 11 al PSOE, 5 al PSOE, 11 al PP.
Si quieren ustedes, omitimos este trámite, pues si no le prestan atención lo que dice el señor secretario.
Importante. Venga, para el acta, ¿eh?
Venga.
Y 5 abstenciones, 4 correspondientes al grupo de Izquierda Unida y 1 se computará como abstención la ausencia de el señor Tomé Rivas.
Bien, abordamos el debate del siguiente punto del orden del día, que es ratificación de acuerdo de Junta de Gobierno.
propuesta conjunta de la concejala de Medio Ambiente, del portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, sobre mejora sendero situado en las proximidades del término perteneciente a la red de sendero del Parque Natural Sierra Tejeda, Almijara y Alhama. Institucional, dictamen unánime. Señora Atencia, concejala de Medio Ambiente, lectura de la parte dispositiva, la sometemos a votación.
Pues está encendido. Empiezo. Instar de nuevo a la Consejería de Medio Ambiente para que trabaje en la mejora de las rutas existentes próximas a nuestro municipio, así como requerimos que se creen nuevas rutas en nuestra zona, obteniendo una red de senderos para todo tipo de niveles. Ratificar dicho acuerdo por el Pleno de la Corporación en su acuerdo número 2 y el tercero, dar traslado a la Consejería de Medio Ambiente de dicha petición.
¿Votamos la propuesta entonces? ¿Izquierda Unida? Sí, Partido Socialista.
Sí.
Queda aprobada la propuesta al haber obtenido 20 votos favorables y una abstención que se computa la del señor Tomé al estar ausente en el momento de la votación.
Bien, perfecto. Abordamos el debate del siguiente punto, que es una propuesta conjunta del alcalde y de la concejala de Educación relativa a la situación de los centros escolares de Nerja. Señora García Rojo.
Gracias. Pues lo que viene a decir la moción es que ha comenzado un nuevo curso escolar y cada vez observamos las crecientes necesidades de los centros escolares de nuestra localidad. Aunque este año se han conseguido que se realicen algunas de las obras que se llevan tiempo solicitando, son muchas las que quedan sin acometer y las que van surgiendo. Comento que planificación, más que de ese nombre, debería de llamarse desplanificación, ya que no oye las peticiones que se realizan no ya desde el ayuntamiento y de los acuerdos del pleno, sino desde los propios centros escolares. Por lo tanto, yo creo que si escuchasen un poco más cuáles son las necesidades, podrían intentar evitar problemas que van surgiendo y se van viendo en cada uno de los centros. Se hace un breve resumen de las necesidades más importantes de los centros escolares y lo que se solicita es instar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, a través de su delegación provincial, a la ejecución de las obras necesarias para resolver las deficiencias y carencias existentes en los centros escolares de nuestra localidad.
Dictamen, señora concejala.
Sí, se dictaminó en la comisión informativa el 24 de septiembre con el voto favorable de Izquierda Unida y Partido Popular y la abstención del Partido Socialista.
Intervenciones sobre este asunto. Pide palabra el Grupo Municipal de Izquierda Unida. No, Grupo Socialista. Señora Raval, primer turno.
Sí. A mí me parece muy bien que a los demás les pidamos la virtud que aquí no tienen, esa celeridad, esa gana que te den una cita. Lo digo por propia experiencia también en este ayuntamiento como usuaria. Ojalá todo el mundo tuviera la celeridad que ustedes le piden. Con independencia a eso, le voy a comentar una serie de cosas, porque aunque especifica un poco cada colegio lo que tiene, luego, instar a la consejería es todo muy general.
Señora Raval, permítame que le interrumpa, porque es que tendría que haber hecho una petición antes de iniciar el debate de este punto a los portavoces, por si lo consideran oportuno, aprovechar que estamos hablando de una petición a la consejería relativa a centros escolares, y en el punto siguiente hay una petición concreta, puntual, relativa al Colegio Nueva Nerja, debatir simultáneamente ambas mociones, la votamos separadamente. Señor Peña. Entonces, seguimos con el debate.
Bueno, continúo. Entonces, como es algo, aunque específico de cada colegio, creo que es muy generalizado. Luego, como ya le comento, instar a la consejería para resolver las deficiencias y carencias existentes en los centros, entiendo que se refiere a lo que menciona anteriormente, o no sé si en general, o los futuribles, o los presentes, o los pasados. Pero voy a ir punto por punto. En cuanto a lo que refiere al colegio de Narixa, estuvimos hablando y nos comentaron que esa obra a la que se refiere, es cierto que empezaron más tarde, pero a los 4 días se terminaron y que ya los niños están todos en su sitio, es lo que nos han comentado. porque hemos hablado con ellos. Si usted tiene otra información, pues mire, ahora no la dirá. En cuanto al Instituto Chaparí, eso no lo digo porque me lo han comentado, eso lo digo porque lo he vivido yo. Y lo he vivido yo en el Consejo Escolar. ¿Se acuerda que en una comisión le dije que a ver si se dignaba ahí a los consejos escolares del Instituto Chaparí? Sí, yo voy, le dije no, porque yo si voy a usted no la veo. Desde entonces la veo. Pero bien, esto lo hemos debatido desde el primer consejo escolar que hubo, después de volver de las Navidades, porque hubo problemas, se dio cuenta. A mí me gustaría que este ayuntamiento le diera al CESA lo que es del CESA. ¿Por qué? Se lo digo. Porque cuando hay ese problema, el desalojo lo hace el colegio. Aquí da la sensación que es que se ponen los operarios del ayuntamiento a desalojarlo. En el primer momento lo hace el colegio porque es que era gravísimo lo que se estaba produciendo allí. El colegio inmediatamente lo pone en conocimiento de la Junta. Cierto, inmediatamente nos estamos refiriendo a finales de enero, febrero, cuando se hace el Consejo Escolar de vuelta de las Navidades. Cierto es que la Junta de Andalucía hasta antes de verano no aparece. Junio o julio, ahora no lo recuerdo bien, pero eso es totalmente cierto. No voy a decir que no. Han tardado 2 o 3 meses desde la petición que le hace el Consejo Escolar. A lo largo de este pleno ya veremos lo que ustedes tardan en contestar cualquier cosa. Vale. Pero realmente el apuntalamiento lo hacen los bomberos, porque la Junta de Andalucía le dice vamos a mandar a un perito y el Consejo le dice vale, pero es que antes de mandar al perito nosotros vamos a apuntalar. Los bomberos piden los materiales al ayuntamiento, vale, sí, pero aquí parece que solamente es el centro y este ayuntamiento el que lo hace todo. Los bomberos ahí participan. Ya vemos en el último consejo escolar que comunica el directo que hay 2 aulas fuera para frío y peluquería, que es lo que se manifiesta aquí. Es decir, hasta que la Junta no continúe con el procedimiento de momento habilitado, los 2 barracones que se comentó en el consejo escolar y que yo no me ha comentado el instituto. Vaya, el instituto lo que me ha dicho es que el trámite continúa, que aquí no se ha hecho ninguna petición, ni como lo han hecho los demás colegios, para que ustedes requieran cosas, sino que a nivel de Junta Andalucía, centros escolares, lo están haciendo ellos. Por otra parte, el Colegio San Miguel, aquí lo que decía es que empiecen antes que llueva. Aún no ha llovido, empezaron el lunes. Entonces entiendo que esto ya también está fuera de lugar, porque este lunes mismo empezaron, hablé con los operarios y me dijeron que no iba a tardar mucho. Que a lo mejor llueve este fin de semana, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Pero han empezado antes de llover. Con respecto al Instituto de Sierra Almijara, me comentan que bueno, que todo lo que se está estropeado tal.
Queda mucho, señora Raval. Señora Gemma, tiene usted la palabra, señora.
Exactamente, queda mucho porque, a ver, yo creo que no se entera y encima lo peor es hablar sin saber realmente cuál es el tema. Dice usted que va al Chaparil y que yo no voy a los consejos escolares. Pues país no se entera de nada. No se entera de nada, porque sí que fueron de la Junta en cuanto se tuvieron ellos noticia de que vinieron. No ha dicho que vinieron 3 o 4 meses después, en junio. Vinieron y dijeron, la semana que viene estamos aquí para arreglarlo. Y pasó la semana que viene, y la otra, y la otra, y la otra. Y el director me dijo que teníamos que darle una solución. Que si usted se recuerda del último pleno, del último consejo al que ha hecho alusión, agradecieron al ayuntamiento la colaboración. Sin esa colaboración no se hubiese podido hacer. ¿Por qué? Porque los bomberos fuimos nosotros los que gestionamos, porque ya que ellos no venían, fuimos nosotros quienes gestionamos. Señora Raval, fuimos nosotros quienes gestionamos esa labor con los bomberos y fuimos nosotros quienes dimos los materiales para poder hacerlo. Por lo tanto, entérese, fuimos nosotros desde aquí quienes llamamos a los bomberos y le preguntamos si era posible hacer eso, porque con nuestro personal, que era lo que nos pedía la dirección, no se podía hacer. ¿Que Narisa comenzó 4 días tarde? Es que no tiene que haber empezado ningún día tarde. Es que llevamos desde febrero diciéndole al señor Marcelo Gaitán que no había capacidad en ese centro para que empezase y esperó a final de agosto para comenzar la obra. Y si empezó solamente 4 días tarde fue porque hemos doblado turnos de operarios para que terminase lo antes posible. Y no terminó ahí, sino que empiezan el cole y el lunes viene un señor a las 9 de la mañana que viene a pulimentar. Y ahora llévese otra vez todos los niños para arriba porque van a pulimentar y colóquelos donde a usted le venga bien. Y no termina con eso, que el pasado fin de semana vienen a pintar y a pulimentar y dejan todo el material, toda la silla y toda la mesa en mitad de las clases. Llegan los niños a las 9 de la mañana y se encuentran con que no pueden dar clase. Otra vez, mande personal al ayuntamiento para arreglar los desarreglos que hace la Junta y la descoordinación que hace. Para eso no, señora. No puede empezar a las 9 de la mañana una clase y que no esté preparada. Por lo tanto, son desarreglo y desorganización. Y si no lo quieren ver, poco le importa a su pueblo, porque yo creo que antes de defender a otro hay que defender las necesidades educativas de aquí. Yo creo que es lo que hay que ver. ¿Hay necesidades? ¿Son ciertas o no son ciertas en San Miguel? Esperemos que no llueva, pero ¿usted ve normal realizar una obra cuando han tenido todo el verano una vez que ya están los niños en la clase? ¿No han tenido tiempo en verano? Es normal que empiecen una obra como espero que algún día comience la de Nueva Nerja con los niños dentro del cole. Ahí es donde voy con la desorganización. Si le están diciendo que hace falta y usted tiene interés en hacerlo, ¿por qué no lo hace cuando no hay niños en el cole? Porque eso afecta a un patio, afecta a todo el colegio, a las actividades que se realizan fuera. En una zanja hay personas trabajando y yo creo que no es lo más adecuado hacerlo cuando ya ha comenzado el curso escolar, cuando ha habido tiempo. Y las necesidades existen, las quiera ver o no las quiera ver. Y no es una, a ver, como decía antes su compañero, de no vamos a politizar y demás. No deberíamos de politizar, deberíamos ver si son ciertas o no e intentar que se lleven a cabo. Nada más.
Abrimos un segundo turno, piden palabra el señor sí. Romero, por el Grupo Socialista pide palabra la señora Raval y por el Grupo Popular la señora concejala de Cultura. Señor Romero, segundo turno, Grupo de Izquierda Unida.
Muchas gracias. No he usado el primer turno porque no quería yo polemizar mucho. De hecho, ya le dije a la señora concejala lo que le tenía que decir en la comisión, de que le apoyamos lo que son el acuerdo, que no podía ser de otra manera, pero luego la argumentación, pues ya verá, se cae por su propio peso. Pero de todas maneras me alegra mucho verla tan acalorada defendiendo la escuela pública y las necesidades de los colegios, pero que me sorprende que pertenezca usted al Partido Popular, que ha sido el partido que dijo que no iba a recortar en educación y se ha pasado las líneas de todos los colores. Yo no sé si encuentra usted algún paralelismo. No sé, aquí también se ha hablado antes de la hemeroteca, de que si un señor prometía no sé qué en campaña electoral. Métase en YouTube mismo y vea las promesas del Partido Popular de las últimas generales y lo que se está haciendo. Yo no sé si le duelen de vez en cuando los oídos a ustedes o algo, o no usan las redes sociales ni siquiera para informarse de lo que prometieron y de lo que han hecho. ¿Que hay necesidades en los centros? Sí. ¿Que a veces se inician obras cuando están los niños utilizando el colegio y tristemente afecta? Pues sí, pero se están haciendo cosas. Usted en el argumentario, ya se lo dije en la comisión, argumentaba que se había gastado 500.000 euros y daba la sensación de que los demás no habían hecho nada, cuando eso es totalmente incierto. Y usted solo ha hecho lo que le corresponde, colaborar. Pero no se ponga usted faroles, no se ponga usted faroles, porque lo único que ha hecho es colaborar, señora concejala. Y la verdad es que es de risa que usted argumente que no hay crisis. O sea, no hay crisis ni para la depuradora, no hay crisis para el proyecto del playazo, no hay crisis para todo lo que no se hace en este pueblo, todas las promesas incumplidas. Mírense y vean por qué llevamos la escuela pública tiene tantos problemas, por qué hay tantos edificios antiguos que no se pueden renovar, y llame usted a quien tiene que llamar para que las comunidades autónomas no tengan que restringirse con el déficit, que es lo que está ahogando a la administración. Muchas gracias. De todas maneras, reiterarle que le vamos a apoyar la moción.
Señora Raval, segundo turno, el que le corresponde al Grupo Socialista, tiene usted el uso de la palabra.
Vale, continúo con respecto a Virgen del Mar. Como va a venir en el punto 13, yo creo que hay que hablarlo en ese punto. Con respecto a Nueva Nerja, viene en el punto 12, supongo que habrá que hablarlo en ese punto. Por eso yo creo que al final, instar a la consejería todo esto, unas cosas se han hecho, otras están en trámite, otras pertenecen a otros puntos, han metido aquí todo y que sea lo que Dios quiera. También le voy a recordar una cosa, el año pasado, en el curso pasado en San Miguel, talaron los árboles el viernes antes de empezar las clases y era competencia del ayuntamiento. ¿Tuvieron todas las vacaciones para talarlas? No, el viernes antes. Lo que provocó la rotura de las tejas y que el carril que comunicaba por esa parte, porque hay dos, uno que va por un patio y ese, estuviera una semana cerrado. Y era competencia suya, estaban sus operarios allí talando los árboles y esperaron al viernes antes de empezar las clases. El curso pasado, no, el anterior, entre Navidades, también empezó a haber problemas por la lluvia en el lavabo. Ya se llamó 20.000 veces al ayuntamiento. Allí no apareció nadie hasta la 1:30 de la tarde, que estaba ya todo, bueno, no voy a decir cómo estaba todo, porque yo creo que todos lo imaginamos, sobre todo después de hablar de los olores de la biblioteca. Lo que le vengo a referir con esto, mire usted, aquí no he visto yo ningún requerimiento que ninguno de estos colegios le haga a este ayuntamiento para que usted al mismo tiempo requiera. Ellos, con los que he hablado, también le puedo decir que bueno, que con Fuentes de Badén y con el de Nueva Neja no he podido hablar, con lo que he hablado le he preguntado, digo, ¿vosotros habéis requerido la ayuda del ayuntamiento? Ustedes tienen una competencia que la puede hacer mejor o peor, porque reciben dinero de la Junta, y la Junta tiene otras competencias. Yo no veo que la Junta le requiera a usted el nombre de los colegios para que usted pinte los colegios en buen momento, ni talen los árboles en su momento, ni los operarios vayan en buen momento. En fin, cada uno, zapatero a su zapato, zapatero a su zapato, no he visto ningún requerimiento.
Señora García Rojo.
A ver, los requerimientos de los centros, si los centros me lo pide, usted verá en la mayoría de las mociones que yo presento que vienen las peticiones que hacen los centros a la Junta. Yo eso no me lo invento ni nada, es decir, que son los propios centros los que me lo hacen llegar a mí. En este caso no, es general, pero en cada uno de los otros lo puede ver usted. Y son necesidades. Entonces, nosotros nos quedamos, como decía el otro día el portavoz de Izquierda Unida, que si no nos contestan, que vayamos al Defensor del Pueblo. Es decir, que no nos molestamos y llamamos a nuestros compañeros porque realmente hay necesidades en nuestros centros. Si no nos esperamos, si no, vamos al Defensor del Pueblo, pero nosotros no movemos ni un dedo. Y al contrario, lo que hacemos es defendemos lo mal que lo están haciendo. Como usted bien ha dicho, nosotros nos ocupamos de todas las necesidades nuestras, que es nuestra obligación. Y es lo que hacemos. Y como bien dice la moción, también nos vamos a ocupar de pedirle a los demás que hagan lo que tienen que hacer, igual que nosotros lo hacemos. Y ahí es la referencia de la crisis. La crisis es para todos, no solamente para juntas, y para los ayuntamientos no. Y en ningún momento las labores que se realizan en los colegios interfieren el uso normal del centro. Por lo tanto, si interfiriesen, nos dirían que no lo hiciésemos, y siempre se cuenta con los centros antes de ir a hacer cualquier actividad o cualquier trabajo. Por lo tanto, yo creo que el ayuntamiento cumple, se demuestra en los consejos escolares, que es donde nos solicitan que hagamos o no hagamos una serie de peticiones a la Junta o no para mejorar el estado de esos centros, los cuales son reales, porque ahí están los centros para ver si son reales o no las necesidades que tienen. Si ustedes consideran que no y que los niños deben de estar tal y como están y en las condiciones que están, pues voten que no, y yo, como creo que sí, seguiré luchando junto con los centros, los padres y las madres, para que estos centros estén lo mejor posible. Nada más.
Votamos, concluido el debate, la propuesta relativa a la petición a la Junta de Andalucía, concretamente a la Consejería de Educación, para la ejecución de obras necesarias para resolver cuántas deficiencias y carencias existen en los centros escolares de Nerja. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Abstención.
Partido Popular.
Sí.
Señor secretario.
Queda aprobada la propuesta al obtener 16 votos favorables frente a 5 abstenciones del Grupo Socialista.
Bien, pasamos al debate del siguiente punto del orden del día. Ratificación de acuerdo ya adoptado por la Junta de Gobierno, concretamente en la sesión de 13 de septiembre, una propuesta de la concejala de Educación, instando a la delegación provincial de la Consejería de Educación a la instalación de un ascensor en el Colegio Nueva Nerja. Señora García Rojo.
Gracias. Pues como dice la moción, en el centro Nueva Nerja es necesario de forma urgente la instalación de un ascensor, algo que se lleva solicitando desde el año 2009 por el centro, y yo personalmente desde el año 2012, en que presenté ya una moción y otra en mayo, solicitando la necesidad de que ese ascensor se hiciese lo antes posible, porque ya teníamos conocimiento que un niño lo iba a necesitar este próximo curso, ya que allí se derivan niños con problemas de motórico. Por lo tanto, se hace más necesario que incluso en otros centros en los que también es necesario, pero en este más, porque van niños, como digo, con problemas motóricos. Entonces, lo que se viene a pedir en esta moción es instar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, a través de su delegación provincial, a acometer lo antes posible la instalación de un ascensor en el centro Nueva Nerja.
¿Se ha destacado?
Izquierda Unida y Partido Popular sí, y PSOE abstención.
¿Intervenciones?
Sí.
Pide palabra el portavoz, ambos portavoces. Señor Romero, primer turno, Izquierda Unida.
Muy brevemente, señora concejala, quiero que me confirme una duda que tengo. Si usted y el Consejo Escolar eran conscientes de la información que ha salido en prensa de que el ascensor estaba ya aprobado desde el mes de julio, si esa información ha llegado por algún tipo de vía, si usted, que dice que asiste a todos los consejos escolares, tenía esa información previa al inicio del curso, o en qué fecha o de qué modo se enteraron, o si se enteraron a raíz de las manifestaciones del Partido Socialista en prensa, que tienen una fecha determinada. Porque ya se lo dije en la comisión, tenemos nuestras dudas y pensamos que ha habido manipulación política y interés partidista en utilizar un tema, que había una información que a lo mejor a ustedes no les había llegado por escrito, según manifiestan en la documentación que yo he podido ver aquí, pero que sí tenían constancia verbal de que eso era así, y que estamos con ustedes, como no puede ser de otra manera, en que vamos a instar a todas las administraciones a que, si ese proyecto y hay presupuesto para realizarlo de ese ascensor, se inicie la obra cuanto antes. Y si puede ser cuando no haya niños en el colegio, mejor que mejor. Pero a veces los deseos son los deseos y las realidades pues son las que son. Y nos pasa a todas las administraciones. Entonces, me gustaría que, por favor, nos contestara a eso. ¿Vale? De todas maneras, reiterarle... ¿Ha vuelto usted a comentar lo del defensor del pueblo? Sí, lo puede usted utilizar. Si usted ve que alguna administración no le contesta, o hace oídos sordos, o usted envía un escrito y lo guardan en el cajón, pues hay una vía legal, administrativa, para que nadie se quede sin respuesta, para que todo el mundo pueda ejercer sus derechos. Y eso, que lo, si quiere le puedo dar yo la página web concreta para que usted se ponga en contacto. Y de verdad que ninguna administración, sea donde sea, ya sea local, autonómica o provincial, a un vecino o a otra administración que haga un requerimiento, se le conteste. Porque está en su derecho. ¿Vale? Porque si no, a veces los cajones se llenan, pero solo miramos el cajón del otro, pero no vemos el nuestro. El nuestro está lleno de promesas, de proyectos, de ideas, pero el nuestro no lo vemos, pero el de otra administración sí, y muy grande. Usted me ha captado perfectamente, ¿verdad? Muchas gracias, muy amable.
Señor Peña, Grupo Socialista, primer turno.
Sí, mire usted, señora concejala, además le voy a aclarar al portavoz del partido de Izquierda Unida algunas de las preguntas que ha hecho. En comisión hace unos días, a una pregunta que hizo además el propio portavoz, se le dijo, entre usted a la página web de la consejería correspondiente, que ahí está toda la documentación. Parece que hay personas que no saben entrar en las páginas web porque no les interesa de las consejerías. Desde el mes de abril se comunicó al centro, por parte del centro a la delegación, la necesidad ya urgente, y se movilizaron, y así consta por escrito, para incorporar esta actuación al plan OLA, a una ampliación del plan OLA que se hizo y que en Consejo de Gobierno de la Junta del 26 de julio de 2013 se incorporó, y yo he sacado la documentación, según me aconsejan a usted, de la página web de la Consejería de Educación. Figura el número de expedientes, y luego se lo daré al portavoz de Izquierda Unida, figuran 90.000 euros destinados definitivamente a este, lo tiene, bueno, pues a esta obra, era para el ascensor, y además los técnicos ya han estado allí y han dicho que incluso para hacer algún tipo de mejora más. ¿Qué ha pasado aquí? Pues efectivamente la señora concejala sabía, porque en el Consejo Escolar se le comunicó, pero le molestó porque todo su empeño era seguir tocando el tambor y movilizar a los padres. Se molestó cuando se enteró de que el proyecto estaba en marcha y siguió haciendo oídos sordos al tema. El equipo de encargado del alumnado de necesidades educativas está en contacto directo con el colegio. No le interesa lo que estoy diciendo, pues está más en la respuesta para poder tapar esto que ha sido una verdadera aberración. Están asesorando al centro y así me lo han confirmado desde el centro. Actualmente, el Servicio de Infraestructura y Servicios Educativos está trabajando ya en el tema. Han enviado ya a tres técnicos. Yo he estado hablando personalmente con el gerente Álvaro Trujillo y ya me ha dado una idea de por dónde va a ir la obra. Y además no tienen ningún problema si el destino da, si es plan OLA, 90.000 euros y además con su número de expediente. Pero claro, queremos que nos lo manden por escrito. A usted no. Usted se va a la página web del ayuntamiento. Pero a mí que me lo manden por escrito, que no me quiero mover. No obstante, le voy a decir una cosa, si son... porque además nos han comentado y además claramente, sí, los ascensores que han sacado en prensa dando tantos bombo al tema de que ofrecen otros propietarios, si son adecuados, han dicho por parte de la delegación que no hay ningún problema, que el ayuntamiento como responsable de los centros, de este tipo de centros, lo incorpore a su patrimonio, que ellos seguirán con el proceso para poder instalarlo, y que si son adecuados, que después se lo cedan a la delegación, y con mucho gusto lo instalarían. Mire usted, dinero que nos ahorramos todo, pero el tema está en marcha. ¿Qué ocurre? Que ha sido una verdadera manipulación de la opinión pública. No se ha querido enterar porque se lo dijeron en el Consejo Escolar, que esto habían llegado noticias de la delegación al propio director del colegio, que ya estaba aprobado y estaba el proyecto incluido en el plan OLA con 90.000 euros. Usted está diciendo en prensa que le enseño la documentación, vaya usted a la página web. Tengo yo que hacerle su trabajo, que tiene usted todo un ayuntamiento a su alrededor. ¿Tengo yo que hacérselo? Si quiere se lo hago, además gratuitamente, no me importa, pero dígamelo usted. Diga usted que me presente, venga usted a buscarlo a mi despacho. Usted no es mi jefa. sale usted presidente, que venga el señor Peña y me presente los papeles. Venga usted y pídamelos, como yo pido cuando quiero algo, por escrito, y se me da en plazo o no plazo, según ustedes lo consideran oportuno. Además, es una cosa muy curiosa, porque hay una carta al señor alcalde por parte de la Asociación de Padres, y rápidamente me voy a proteger, Gema, moción, utilización política del tema. Hay que trabajar, menos mociones, menos requerimientos y más trabajar. Porque le voy a preguntar a usted una cosa. Le voy a preguntar a usted una cosa. ¿Qué respuesta le ha dado usted para el arreglo de los cuartos de baño?
Muchísimas gracias, señor Peña. Ha consumido el tiempo que le corresponde al Grupo Socialista y, por tanto, por cederle el uso de la palabra ahora a la concejala de Educación, a la señora García Rojo.
A ver, no concuerda mucho lo que usted dice cuando presenta la nota de prensa con lo que dice ahora. Es decir, que la nota de prensa decía que hacía 2 meses que yo y el centro lo sabíamos, y ahora dice que tenía que haber mirado en la página web. Entonces, ¿lo sabía o no lo sabía? ¿O tenía que haber mirado en la página web? Ya le aclaré el otro día que esto lleva ya solicitándose, y lleva solicitándose porque el centro nos lo pide y los padres nos lo piden. ¿Porque en qué quedamos? Por una parte, una de los portavoces del Partido Socialista dice que nosotros actuamos de manera propia sin contar con el apoyo o las peticiones de los padres ni del centro. Aquí tenemos las peticiones del centro y de los padres, y ahora dice que manipulamos. Pues entonces no sé qué tenemos que hacer. Supongo que como ustedes, nada. A ver, nosotros empezamos en el año 2012, hablo de nosotros, del ayuntamiento, porque se ha solicitado desde aquí, desde el salón de plenos en pleno, y con el visto bueno de todos los grupos, se ha solicitado ya en el 2012. En abril, y otra vez ante la urgente necesidad del nuevo curso de contar con un ascensor, el centro vuelve a hacer una petición. Y los padres igualmente mandan una petición, que aquí está el escrito, lo tendrán ustedes también, que manda tanto el AMPA como los padres, en abril. En mayo preparo la moción solicitando lo que se aprueba aquí en pleno. Y en junio me dirijo directamente a hablar con la delegada, que no me atiende, y me atiende el secretario general, y me dice que lo siente mucho, pero que no hay dinero. Es decir, que yo no me quedo aquí sentada con la moción en el cajón a esperar a ver si algún día me contestan o no, sino que yo voy y tengo una reunión, y esa es la contestación que se me da. Es más, me anima a movernos, porque así, de esa manera, quizás consigamos algo, porque la verdad es que hay mucha gente que se mueve y consigue. Palabras textuales del secretario general. Por lo tanto, yo hablo con la madre, que también había tenido una serie de contactos en delegación, y me dice que qué podemos hacer, que está pensando en recoger firmas. Yo le digo que cuente con mi apoyo para lo que necesite, como creo que es mi obligación como responsable de educación de Nerja. Así que empiezan a recoger firmas y demás. Por lo tanto, movimiento político no, porque aquí ni el centro ni yo tenemos ningún conocimiento de que haya nada aprobado. Si mi culpa es no mirar la página web de educación todos los días, me considero culpable, pero creo que no es lo necesario cuando ya se ha llegado a un acuerdo en pleno en el que se dice que hagan un ascensor. Si han aprobado, lo más normal es haber mandado un escrito diciendo, oiga, que se ha aprobado, igual que lo hicieron con Nariza, porque Nariza hizo los mismos pasos y me mandaron un escrito diciendo, oiga, que vamos a hacer la obra. Bueno, sigue así el procedimiento y llegan 2 días antes del comienzo del curso escolar, y dice el director en el consejo escolar que parece ser que se ha aprobado porque lo ha llamado un técnico que no sabe quién es, diciendo que está aprobado. Lo que yo digo, que me parece muy bien, pero lógicamente si tiene algo por escrito, porque a mí no me ha llegado nada. Y comento que en Narixa pasó lo mismo y me llegó algo que no me ha llegado nada y lo voy a solicitar. Digo, me he encargado yo también de llamar por teléfono a Marcelo Gaitán para solicitárselo. Digo, pero lógicamente vamos a seguir con la manifestación porque el ascensor no está. Así hemos seguido, es decir, movimiento político ninguno. Es más, yo he hecho gestiones para conseguir ese papel y todavía no me lo han hecho llegar. Yo no sabía nada hasta 2 días antes del comienzo del curso. Y la manifestación que se hizo al comienzo del curso era solicitando, igual que se solicita aquí, que se haga el ascensor ya. Y lamentablemente va a tener que ser durante el curso escolar, porque está aprobado y se supone que se tiene que hacer antes del 31 de diciembre. Y como bien dice, no solamente el ascensor, sino la reparación de la instalación eléctrica, etcétera, etcétera. Total, que obras muy grandes que perjudicarán el curso escolar y el uso normal del centro, creo yo. Por lo tanto, vuelvo a reiterar lo mismo, que si lo hubiesen hecho con antelación, como deberían de haber hecho, lo podían haber hecho perfectamente en verano y no tendrían que afectar ahora al curso. Por lo tanto, política ninguno. Hemos intentado apoyar algo que vemos necesario para un centro y con el respaldo totalmente del centro escolar y de los padres. Y vuelvo a mencionar que esos padres cada día bajan y suben a sus niños en brazos porque no hay ascensor. Y si eso tampoco les preocupa, pues ya está.
Muchísimas gracias, señora García Rojo. Abrimos un segundo turno de intervenciones. Piden palabra los mismos intervinientes. Señor Romero, portavoz del Grupo de Izquierda Unida, segundo turno.
Señora concejala, preocupación por las necesidades de los colegios, todas. Y nos ponemos del lado de esas familias, de esas madres y esos padres que tienen esos niños con esas dificultades y que hay que adaptarle las barreras arquitectónicas a sus necesidades. De todo tipo, señora concejala. Lo que no me ha terminado de quedar claro es... porque ha contestado, pero no ha contestado, porque no me concuerda lo que usted dice con lo que dice el señor Peña. A mí no me concuerda. Le he preguntado que si cuando se hizo esa recogida de firmas y esas manifestaciones al inicio del curso, porque verdaderamente el ascensor no estaba iniciado, si usted tenía información verbal o por escrito o de oídas de una llamada de un técnico al centro, porque aquí se ha manifestado, yo no pertenezco a ese consejo escolar, aquí se ha manifestado que verbalmente se sabía. Esas madres y esos padres que se manifestaron junto con usted, se le informó, no sé si verbalmente, de que parece ser que había, como después el Partido Socialista ha puesto en prensa, que había una documentación del Plan Ola que estaba aprobado por 90.000 euros. Evidentemente el acción no estaba iniciado, pero había algo. Esa información, a mí me da la impresión, que no me la ha dejado usted claro, si usted lo ha utilizado o no, si le ha comunicado la comunidad educativa o usted misma a esa familia, a esos padres, que... había, o de oídas, no tenía documentación escrita, pero que le habían dicho de que eso estaba ya aprobado y que había una partida, que evidentemente había que reivindicar y recoger firmas, me parece muy bien, recogiendo la campaña que ha hecho Izquierda Unida para ese tan ansiado ascensor que hemos estado aquí con 5 legislaturas de un mismo alcalde y no lo ha conseguido, y ha tenido que ser Izquierda Unida, que previa una campaña de recogida de firmas y una proposición que la votamos entre todos, pero bueno, se había olvidado, bueno, no pasa nada. Todo el mundo se equivoca, pero bueno, que me parece muy bien, pero vamos, si hay que hacer recogida de firmas para todo lo que haya que hacer en este pueblo, si el fin es bueno y se consigue, me alegro, pero que no se manipule, que no me ha quedado claro.
Grupo Socialista, señor Peña, segundo turno, el que le corresponde al grupo municipal del Partido Socialista, con carácter previo a la intervención del portavoz del Grupo Popular. Señor Peña, ¿tiene usted el uso de la palabra?
Sí, pues por la información que me han pasado a mí directamente, desde el claustro de profesores y de la dirección del colegio, se sabía y se le comunicó, porque asistió a la reunión que hubo de Lampa, la señora, o del consejo escolar, la señora concejala, y ahí se le dijo, y los padres no se les transmitió esta información. Eso es así de claro. No sabían que se había incluido en el plan Ola y que estaba presupuestado por 90.000 euros con el MA Málaga 138 expediente y con el número de código 29010961, Colegio Nueva Nerja, que se lo he pasado a ustedes. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, la delegación ha estado preocupada durante este periodo, hasta que esto se puede instalar definitivamente, el ascensor, de poner un medio mecánico para que el niño pueda hacer. Lo que pasa es que sorprendentemente un medio mecánico que utilizan hasta las personas de la cuarta edad, ya no diría de la tercera, para subir en sus casas, yo no sé, dice que no saben cómo funciona, es una sillita para que pueda ascender. Me lo comentó el señor Marcelo Gaitán, ni los profesores, que debe haber estudiado no sé dónde, ni el bebé de edad, nadie sabe cómo funciona esa fórmula que han puesto transitoria hasta que en breve, porque ya lo han visitado los técnicos, puedan hacer esto. Y además, lo que es vergonzoso es que nos encontremos en un centro donde a la señora la concejala le han comentado los cuartos de baño con humedades cerca de las clases de infantil y ha dicho no tenemos dinero, habrá que hacerlo más para adelante, exigiéndole a los demás. Eso lo ha dicho usted. Además, hay un compromiso por parte de este ayuntamiento, el grupo de gobierno, con el tema de la demolición de las casas de los maestros, que ve que todavía está ahí pendiente, de la valla que separa del aparcamiento del antiguo del tanatorio, que eso está por ahí muerto. O sea, todo lo que depende del ayuntamiento está muerto, todo lo que depende de los demás, rápidamente, y aunque pongan medidas transitorias y además sacas proyectos para hacerlo lo antes posible, lo queremos ya, y además que me lo traiga en casa marcado dentro de los cuadros.
Pues muchísimas gracias, señora y una señor Peña. Así tiene claro. La palabra la concejala de Educación y Ciencia, la señora García Rojo, de segundo turno, el que le corresponde al Grupo Popular, y turno de cierre, el que le corresponde como proponente de la iniciativa. Educación y cultura, que el que tiene boca se equivoca, señores. Señora García Rojo, tiene usted la palabra.
Contestando otra vez al partido de Izquierda Unida, al portavoz, el consejo fue dos días antes de que comenzara el curso, y lo de la recogida de firmas y todo se hizo mucho antes, y como ya le he dicho, se me informó, no a mí, sino a los propios padres del niño, se le informó allí, y los dos decidimos, bueno, los dos decidimos, ella decidió que seguía, quería seguir adelante hasta que tuviese un documento en firme, y yo seguía apoyándola hasta, pero fueron dos días antes, no desde julio ni nada de eso, dos días antes, y ese, y te vuelvo a recordar, que ya lo comenté, que el mismo día que llamaron, se reunió una asociación de minusválidos, que la madre con la que había contactado, y se reunió con Cocha Labarta, que es la que lleva este tema, y le dijo que la única solución es que al niño lo dejasen en la planta baja. Por lo tanto, el mismo día llaman diciendo que hay aprobado algo desde hace dos meses, pero no lo sabe ni el centro, ni el ayuntamiento, ni nada, y a una asociación se le transmite que la única solución es que el niño se quede abajo. Y eso usted lo puede contactar con los padres del niño, que fueron quienes mandaron a esa asociación y con quienes hablaron. Que yo dije en el Consejo Escolar que me alegraría mucho que fuese cierto, y de hecho me he alegrado, aunque parece que a otros no, porque el fin es que el ascensor esté hecho. Ya, otra cosa que quiera. Y ahora le voy a contestar sobre el medio mecánico. Si usted ha hablado con el centro, le habrán dicho que ese medio mecánico se ha traído de un centro donde se utilizó solamente una vez, porque se le vino abajo al profesor y se fracturó una pierna y estuvo 5 meses de baja. De ahí es que otros profesores no quieran usarla sin saber cómo se usa, ni el padre quiera que su niño se desmonte ahí porque no ve la seguridad en ese medio mecánico. Respecto a los cuartos de baño, los cuartos de baño lógicamente pasan un par desde que da humedad y van los servicios operativos a intentar arreglarlo, pero se dan cuenta que el problema, como todo lo que tiene el centro ese, no es un problema de humedad ni un tubo ni nada, sino que el cuarto de baño es necesario tirarlo entero abajo y volver a reconstruirlo. Por lo tanto, lo que habría que hacer es llamar a la delegación y que mandase al ICE a hacer un cuarto de baño nuevo, porque es una obra mayor, no es una reparación ni es mantenimiento. Pero aún así le dije, no te preocupes, y así consta en el Consejo Escolar, porque ya se ha aprobado ese acta, que en el mes de diciembre, cuando sean las vacaciones de Navidad, se acometerá dicha obra por parte del ayuntamiento, porque lógicamente esos baños son los que utilizan los niños más pequeños y no se puede hacer ahora. Por lo tanto, existe el compromiso aprobado en el acta del Consejo Escolar de que en diciembre se van a echar abajo esos cuartos baños y demás. Y en cuanto a tirar abajo las casas esas antiguas, eso salió en el último Consejo Escolar y se me comentó, porque si bien cuando se trató el tema de echarla abajo o no, fue el mismo Consejo Escolar que dijo que no se hiciese porque lo estaba utilizando el AMPA y podían darle algún uso. Entonces nosotros nos quedamos esperando a que algún día nos lo dijesen. En el último Consejo Escolar nos lo han dicho. Yo ya he hablado con el director, me ha mandado un acta del Consejo Escolar en el que se solicita, y yo tengo preparado el documento para mandarlo a delegación para pedir autorización para echarlo abajo. Por lo tanto, este ayuntamiento cumple con todas sus obligaciones y con las que no lo son, por el bien de los escolares de nuestra localidad. Y aquí queda demostrado. Y lo que sí que me gustaría es que se aprobase por unanimidad esta moción tan importante, que lo que viene a decir es que el ascensor tiene que estar ya.
Señora concejala, le he pasado la moción porque del debate queda constancia que oficialmente no tenemos conocimiento, a la hora que es, que realmente existe ese compromiso por parte de la consejería con respecto a este centro, ya que aprovechamos la coyuntura de pedir la instalación de ese ascensor, parecería oportuno que también pidiéramos que se nos confirme de manera oficial que realmente existe ese compromiso por parte de la consejería.
Ya se ha hecho también por escrito a la delegada, y aquí se incluiría un punto más, que remitir la documentación que acredite oficialmente el compromiso de la consejería con este colegio.
Bien, pues entonces en esos términos, si me pasa usted la moción, en esos términos sometemos a votación la propuesta. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Abstención.
Partido Popular.
Sí.
Pues señor secretario general.
Pues se aprueba por 16 votos favorables frente a 4 abstenciones, si bien se computará una más de doña Mari Carmen Ortega, que está ausente.
Abordamos el siguiente debate, seguimos con la educación, de la pública a la concertada. Propuesta conjunta del alcalde y la concejala de Educación y Cultura, ahora no me he equivocado, solicitando el informe previo a la autorización para el cambio de ubicación del Centro Escolar Virgen del Mar. Señora concejala, tiene usted el uso de la palabra.
Sí, pues quiero comentar que hace un par de días hemos recibido el informe en los términos que ya esperábamos, y me gustaría hacer lectura del mismo para que tuviesen conocimiento los demás grupos políticos, entonces retiraría lo que es la moción, porque ya se ha recibido el informe, pero desde aquí manifiesto que vamos a seguir trabajando en colaboración con los padres y con el propio centro por la importancia que este proyecto tiene para nuestra localidad y vamos a pedir a la delegación que concierte este cambio de ubicación.
Bien. ¿Proporciona usted copia a los portavoces de los grupos? ¿Quiere usted dar lectura del informe?
Sí, sí, es posible, sí, me gustaría dar lectura.
No hay ningún inconveniente, se da lectura y retiramos el punto del orden del día, puesto que lo que se pedía se ha conseguido, que era que la delegación por fin remitiera ese informe relativo a la autorización. Señora García Rojo. Bien, pues entonces, perfecto. Señora García Rojo, se retira el punto del orden del día.
Sí, y manifestamos que vamos a continuar reiterando este proyecto para nuestra localidad.
Perfecto. Se pasa copia del informe a los grupos de la oposición y queda constancia, señor secretario, de lo anunciado por la... Señores, si me permiten, ustedes que estén en el uso de la palabra, yo le agradecería que fuera un poquitín respetuoso, que digo que quede constancia, señor secretario, de lo que ha manifestado la ponente, pidiendo la retirada del punto del orden del día por esa razón y anunciando que el Grupo Popular presentará una iniciativa defendiendo el concierto de la Administración Autonómica con la Fundación Nuestra Señora de la Victoria. Pasamos al siguiente punto del orden del día, último de los asuntos de carácter no resolutivo, una moción que formula el Grupo de Izquierda Unida sobre el rechazo al recurso del Tribunal Constitucional presentado por el Gobierno de España contra el Decreto Ley 613-9 de abril de la Junta de Andalucía para asegurar la función social de la vivienda. Repetimos debate, tiene la palabra la señora Iranzo, el señor Romero.
Señora.
Pues la señora Iranzo tiene el uso de la palabra, primer turno. Turno no, turno de defensa de la iniciativa.
Vale, muchas gracias, señor presidente. Como bien ha dicho, repetimos debate porque hace escasamente un mes debatíamos en este mismo salón de plenos una moción presentada por el Partido Socialista que iba más o menos en esta misma línea. Con lo cual yo, pues, voy a entrar directamente en los acuerdos, porque aparte de que lo hemos debatido recientemente, entiendo que todos y todas los aquí presentes habrán leído esta moción. Y antes de leer los acuerdos, me gustaría hacer una propuesta que entiendo que se tendrá a bien, y es que los puntos, los acuerdos, que son cuatro, nosotros solicitamos, permitimos, como quieran decir, que se puedan votar por separado. No sé siquiera si ustedes esta propuesta nos la iban a hacer, pero yo ya lo propongo. Y es que se voten por separado. Y entiendo que, no sé, les puede resultar a ustedes positivo que se voten por separado, puesto que podríamos llegar a entender que por un conflicto político, por deslealtad a vuestro partido, por a vuestra sigla, votéis en contra de los acuerdos que hacen alusión a la petición tanto al gobierno de Mariano Rajoy como al propio Mariano Rajoy a que se retire este recurso. Entiendo que esto podría entrar en conflicto y no votarlo a favor, pero sí entiendo que el primer acuerdo lo deben votar de manera favorable. Es decir, no podríamos entender que el Partido Popular de Nerja no quisiera, tal y como dice el primer acuerdo, instar al Parlamento andaluz, a la administración competente en este caso en materia de vivienda, a que trabaje por los andaluces y andaluzas que se quedan sin ese derecho que viene recogido en la Constitución, un derecho fundamental como es el derecho a una vivienda digna. Y bueno, pues esa es la propuesta que dejo sobre la mesa para que puedan ustedes, pues posicionarse en un acuerdo de una manera y en otros de otra. Entiendo que para ustedes puede ser algo positivo, ¿verdad? Y bien, como ya iba diciendo, una moción muy similar que debatimos hace escasamente un mes, y como decía Pablo, que era el proponente de la moción entonces, se hablaba de un decreto que por fin da más importancia a las personas que a las entidades financieras. Que como también decía Pablo, un decreto que recoge que se ocupen viviendas que están vacías. Viviendas que en Andalucía suman la cantidad total de 700.000 viviendas vacías. y ustedes pues interponen un recurso a este decreto porque consideran que esas viviendas están mucho mejor vacías que ocupadas por familias, niños y niñas que se encuentran en la calle porque han tenido la desgracia de perder su vivienda como consecuencia de toda esta crisis financiera y esta especulación del ladrillo. Pablo también habló de los artículos tanto de la Constitución como de la Declaración Universal de Derechos Humanos en relación al derecho que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos, y es el derecho a una vivienda digna. En cambio, ustedes ya en ese pleno, y lo quiero manifestar ya aunque esté exponiendo la moción, pero bueno, tiene sentido hablar de algo que debatimos tan recientemente. Ustedes, en cambio, en ese pleno ya se posicionaban del lado de las entidades financieras, argumentando que era tan sencillo como ¿y quién piensa en la propiedad privada? ¿Quién piensa en las entidades financieras? ¿Quién piensa en las inmobiliarias? Una vez más, claramente se posicionan del lado de la banca y no de las familias, tanto que ustedes defienden la familia. Y
muchísimas gracias, señor Iranzo.
El dictamen.
Perfecto, pues brevemente.
El dictamen de la moción fue el de los votos favorables del Partido Socialista y de Izquierda Unida y el voto en contra del Partido Popular en la comisión informativa celebrada el pasado 24.
Ahora sí abrimos debate. Piden palabra el grupo proponente, por parte del Grupo Socialista el señor Jiménez Herrera y por parte del Grupo Popular el señor García. Pues, señor Iranzo, ¿quiere usted reproducir algo más?
Sí.
Tiene usted el uso de la palabra.
Vale. Como iba diciendo, las palabras del portavoz entonces en ese debate era que este decreto atenta contra la propiedad privada. Tan sencillo como eso. Pues tan sencillo como eso, señores del Partido Popular, reflexionen sobre esas palabras y dense cuenta que ustedes obvian unos articulados de la Constitución española y se respaldan en otros para posicionarse no del lado de la familia, y lo reitero, sino del lado de la banca. Usted decía que el Partido Popular en Andalucía presentó un total de 80 enmiendas, 70, no lo recuerdo exactamente, que todas fueron rechazadas. Pues claro que todas fueron rechazadas, porque todas se posicionaban del lado de la banca, todas ellas. Y no es este el fin de este decreto, señores y señoras del Partido Popular. Y usted decía entonces, y no quiero entrar en este debate porque ya lo tendremos, que Rajoy tiene la mano tendida, que el gobierno de Mariano Rajoy está abierto al diálogo, que teníamos la ocasión construyendo una ley en el marco de la Constitución. Pues bien, la Junta de Andalucía el pasado miércoles aprobaba la ley para la función social de la vivienda. Y ese mismo día la Junta de Andalucía mandaba un escrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para donde se ofrecía con total disponibilidad para solucionar este conflicto que existe ahora mismo entre gobierno, que es más bien entre el PP, más que en el gobierno central, y la comunidad autónoma de Andalucía. Por ahora creo que no tengo que decir nada más, simplemente que ustedes creen que este decreto es inconstitucional, como lo creían también, por ejemplo, por el recurso que hicieron contra los matrimonios homosexuales, que al final resulta que no, que es constitucional. Y ya le digo que nosotros creemos que es constitucional. Y en mi siguiente intervención le voy a explicar por qué, porque está muy claro.
Señor Jimena Herrera, primer turno, Grupo Socialista, tiene usted el uso de la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, como ya lo hemos debatido hace un mes, voy a ser lo más breve posible. La argumentación va a ser muy similar, a ver si la recapacitan y son capaces de cambiar su voto. Les recuerdo, igual que la otra vez, que no son expertos ni en derecho laboral, que más de una vez lo han demostrado en este ayuntamiento, ni en derecho constitucional. Por lo tanto, fíjense únicamente en el sentido de justicia del decreto ley. Les pregunto, ¿le parece injusto lo que dice el decreto ley? Si se lo han leído, que creo que sí se lo habrán leído, ¿les parece realmente injusto? La propia Constitución habla de las limitaciones de la propiedad privada y esas limitaciones están en las funciones sociales, que es de lo que habla en este caso el decreto ley. Y además tenemos el caso, como bien aparece en la moción, de las propias expropiaciones. O sea, a veces se expropian terrenos, casas, inmuebles, porque hay un fin social, un bien general superior a esa, o en derecho a esa propiedad. a esa propiedad privada. En este caso, los principales perjudicados, está claro que son las entidades financieras, pero creo que demasiada ayuda han tenido ya, miles y miles de millones, de los cuales cerca de 40.000 parece ser que no van a ser devueltos. Por lo tanto, el recurso suyo, de su partido, lo único que hace es defender las entidades de estas entidades financieras. Y lo único que les pido es que, por favor, recapaciten, demuestren que están, que defienden los intereses de los ciudadanos y no los intereses de las entidades financieras.
Muchísimas gracias, señor Jiménez Herrera. Señor García, portavoz del Grupo Popular, primer punto, primer turno.
Bien, quisiera empezar, voy a comenzar pidiéndole a la ponente de la moción que efectivamente ha terminado ella su exposición del primer turno, diciendo que ahora en el segundo turno explicará su propuesta en cuanto a la moción. Y es que realmente se ha basado la exposición de motivo en decir lo que dijo Pablo en la anterior moción y en la segunda intervención en lo que dijo el portavoz, pero en definitiva no han entrado en el quid de la cuestión. Y quizás no haya entrado en el quid de la cuestión por la propia vergüenza que le debe de dar a Izquierda Unida hablar de este tema. Así de claro. Quizás le dé vergüenza hablar de este tema a la ponente de Izquierda Unida. Quisiera, para que no se me olvide, quisiera agradecerle el planteamiento que ha hecho de votar por separado la moción. Me alegro que lo haya hecho porque efectivamente nos gustaría votarla por separado. Después le explicaré el porqué. Vamos a ver. Tendríamos que comenzar diciendo que ya basta del doble discurso de Izquierda Unida y del Partido Socialista, del bipartito, del gobierno o desgobierno, como llaman otros, que de la Junta de Andalucía. Siguen ustedes instalados en la hipocresía más absoluta, en el doble discurso. Ustedes de Izquierda Unida y ustedes desde el Partido Socialista. El mejor ejemplo lo tenemos con el vicepresidente de la Junta de Andalucía, del gobierno andaluz. La cabeza visible de Izquierda Unida en Andalucía, el señor Valdera. Sí, hay, pero es la realidad, señora Iranzo. Y por eso, si me permite usted seguir en mi intervención, puesto que yo no le he interrumpido a usted.
Bravo, por favor, ¿vale?
¿Sabe usted que todos los andaluces, toda España, hemos podido ver cómo el señor Valdera se aprovechó de un desahuciado para ampliar su vivienda? Se aprovechó de su vecino que quedó en paro y mediante acuerdo con el banco, el señor Valdera pagó mucho menos de lo que se le exigía a su vecino para poder recuperar su vivienda. El señor Valdera, la cabeza visible de Izquierda Unida. A la hora de la verdad, Izquierda Unida dejó claro que estaba del lado de los bancos, que le ofrecieron el negocio a este señor, y no del lado de los parados, del lado de los desahuciados, del lado de los frágiles, del lado de los débiles, señora Iranzo. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Porque el señor Castro, portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento, conocido suyo, también ha reconocido que compra viviendas de embargo, señora Iranzo. Resulta humillante, insultante que Izquierda Unida traiga mociones, no a este ayuntamiento, sino a todos los ayuntamientos de la comunidad, como ha hecho con esta moción tipo, y siga denunciando el problema de los desahucios, llamando a las movilizaciones contra este recurso y utilizando el dolor de las familias como moneda de cambio. El señor Valdera, señor Iranzo, ha perdido toda la credibilidad, no solamente en Andalucía, sino en toda España. Ha quedado al descubierto, y con él la formación a la que pertenece, y a la que usted pertenece, señor Iranzo, a Izquierda Unida, que suscribe la paternidad de un decreto con defectos de fondo y defectos de forma, y que no tienen intención de arreglar. Dicen ustedes que el recurso es va a ayudar a los bancos, el decreto da poder a la familia y que el PP defiende a los bancos. Eso es totalmente falso. La realidad es que el gobierno andaluz ha hecho un decreto para beneficiar a 200 familias. En el mes de julio habían iniciado 18 expedientes, pero según la propia información se han parado alrededor de 2.000 desahucios en Andalucía, desde que por fin decidieron informar a los ciudadanos. Pero lo que no dicen ustedes...
Señor García, muchísimas gracias. Hemos consumido el primer turno. Abrimos segundo turno. Piden palabra la señora Iranzo, señor Jimena, señor García. Pues repetimos intervenciones, pero recordándole que es el segundo turno. Señor Iranzo.
Muchas gracias, señor presidente. Aquí tengo el vídeo de lo que explica Diego Valdera sobre la compra de su vivienda. No voy a pararme ni un solo segundo en explicárselo. Usted ha hecho una demagogia brutal con este asunto y Diego Valdera salió acompañado de sus compañeros en el Parlamento a explicar los motivos y las falsedades que daba el periódico ABC, como usted bien sabe. Y puesto que era todo una intención mala, fea y rastrera, pues no me voy a parar ni un segundo a explicársela. Aquí la tiene. Si quiere alguno de los aquí presentes enterarse, reproduzco el vídeo cuando ustedes estimen conveniente. Y con respecto a Castro, acaba de decir usted una cosa que no es cierta. En fin, y no me quiero parar en ese asunto porque, como digo, es demagógico, falso y rastrero. Y hay un tema que es muy importante aquí, los desahucios. ¿Cuántos desahucios ha paralizado la ley que aprobaba el gobierno de Mariano Rajoy? Hasta en el Banco Público de Viviendas de Madrid se hacen desahucios, señores del PP. Y ahora paso a decirle por qué creemos desde Izquierda Unida que este decreto es constitucional. Lo creemos porque así lo respaldan dos sentencias del Tribunal Constitucional. Una es la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de la reforma agraria, en la que se establecía que la función social forma parte del contenido esencial del derecho de propiedad privada y que puede establecer límites al mismo mediante leyes estatales u autonómicas. Y le tengo que recordar quién tiene las competencias en materia de vivienda, ¿no, verdad? Porque lo tienen ustedes muy claro. O otra sentencia también del Tribunal Constitucional sobre la ley del suelo, que estableció que el gobierno no puede fijar una legislación uniforme de la propiedad privada y su función social. Que aquí no se expropian casas, que a nadie le van a quitar una casa que ha heredado porque ha tenido suerte. Se expropia el uso de esa vivienda.
Muchísimas gracias, señora Iranzo. Le queda, señores del Grupo Popular, les ruego que se comporten. Señor Jiménez Herrera, segundo turno, el Grupo Socialista.
Muchas gracias. A veces es un poco difícil, no voy a decir hablar con una pared, pero sí es muy difícil hablar contra unas siglas. Cuando unas siglas, en este caso, están por encima del sentido común. Yo siempre pienso, después de dos años, señor José Miguel, vaya, que usted es una persona con bastante sentido común. Pero cuando antepone las siglas a ese sentido común, desaparece completamente el sentido común. Quiero que, por favor, cada vez que yo hablo, igual que cuando habla usted, escuche mis intervenciones, ¿vale? Y no tergiverse más las cosas que digo. Dice usted que no apoya a los bancos, que apoyan a las personas. Si apoyan realmente a las personas, ¿por qué no apoyan este decreto ley? ¿Por qué no apoyan? Y respóndame a la pregunta que le he hecho antes. Usted ha leído el decreto ley. ¿De verdad le parece injusto? ¿Realmente le parece injusto?
Muchísimas gracias, señor García. Segundo turno, Grupo Popular.
Mire, señora Iranzo, el señor Valdera puede hacer tantos cortos, largos, metraje, lo que quiera hacer, presentarse en el Festival de Cine de Málaga, en el Festival de Cine de San Sebastián, buscando algún premio, buscando alguna audiencia, pero le digo que el señor Valdera se aprovechó de un desahuciado para ampliar su vivienda, y esa es la realidad. Y no me valga que usted diga que ahí está el vídeo. Le repito, puede hacer lo que quiera, todos los vídeos que quiera, pero la realidad es la realidad que acabo de decirle. Mire, le estaba diciendo que en Andalucía se dicen ustedes que se han parado alrededor de 2.000 desahucios, pero que lo que no dicen es que estos desahucios se han paralizado gracias a los decretos antidesahucios de Mariano Rajoy, que permiten reestructurar, hacer una quita, ofrecer la vivienda en dación de pago y, sobre todo, impide la expulsión de la vivienda de los colectivos más vulnerables. Y además, y ya que se ha hablado aquí antes de página web, les invito a que entren en la página web de la propia consejería, donde ustedes mismos responden a una pregunta de que si se quiere hacer la dación en pago, qué es lo que hay que hacer, y dice su consejería que el gobierno de la nación ha aprobado el decreto ley 6/2012 de 9 de marzo de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos en el que se recoge el código de buenas prácticas que establece que una familia con dificultades económicas pueda cancelar su hipoteca cediendo al banco. Eso lo dice la propia página web de la Consejería de la Junta de Andalucía. Mire, el Partido Popular ha hecho posible, le guste o no le guste, que durante el 2012 se produzcan 14.110 daciones en pago en toda España, señor Iranzo, de las que el PSOE, señor Jimena, de las que el PSOE negó, las que no permitieron que se hicieran ustedes en el Congreso.
Muchísimas gracias, señor García. Señor Iranzo, cerramos debate del asunto que nos ocupa.
No me he explicado.
Vale. Muchas gracias. Antes de decir cualquier otra cosa, como me quedé justo en lo de la expropiación del uso, no es de la segunda vivienda, como usted quiso decir un día, no es de lo que alguien recibe como herencia, y aparte, si esa vivienda es ocupada, el propietario va a recibir una aparte de que se le puede hacer una reforma en la vivienda, una rehabilitación en la vivienda, se le asegura la vivienda y se le paga una cantidad económica. ¿Qué malo tiene eso? ¿Las preferimos las 700.000 viviendas vacías y la gente en la calle? Eso es lo que ustedes quieren, ¿verdad? Eso es lo que ustedes quieren. En fin, el sentido común de ustedes es, no lo que manifiesta aquí, que es decir lo que dice ABC, decir lo que dice ABC, y lo que es lo que dice el propio afectado. Lo que dicen ustedes, el sentido común de ustedes es el de Guindos, que dice que hay una cuestión formal para este recurso, y es lo que dice el Consejo del Estado. Que le recuerdo que el Consejo del Estado no es un consejo de sabios, es un consejo formado por políticos del Partido Popular, que cree que hay motivos de inconstitucionalidad, y todos estos motivos están respaldados en el artículo de la Constitución Española sobre la propiedad privada, artículo 33, que en su primer punto dice se reconoce el derecho a la propiedad privada, pero en el segundo dice que la función social de estos derechos delimitará su contenido de acuerdo a las leyes. ¿Constitucional? Seguramente. Así que yo lo único que quiero pedir es el voto favorable a todos los acuerdos, aunque ya he manifestado que se podrán votar por separado, porque, como dice el artículo 47 de la Constitución Española, todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo al interés general, no al interés de la banca, señores del Partido Popular, de acuerdo al interés general, para impedir la especulación, la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
Tiempo.
Muchas gracias.
Pues bien, concluido debate. Y considerando lo que ha dicho la proponente de la iniciativa y considerando lo que ha manifestado el portavoz del Grupo Popular, someteríamos la votación, la parte dispositiva, diferenciando dos bloques. Bloque primero y bloque segundo. Bloque primero formado por los puntos primero, segundo y tercero. Bloque segundo, el cuarto punto restante. ¿Perdón? ¿A eso voy? ¿Vamos a votar por separado? No. A ver, yo, vamos a ver. La ponente no tiene inconveniente en que se vote por separado. Yo he entendido que el Grupo Popular ha pedido votación separada para comunicar. No se ha pedido. Entonces, aprovechemos el momento para clarificar realmente lo que pide el Grupo Popular con respecto a la votación por separado. Pues yo había entendido que planteaba una votación primero, segundo y tercero de forma simultánea y el punto cuarto votación separada, que parece lo lógico, ¿no?
En definitiva, esa es mi propuesta, que no he llegado a manifestarla, o sea, pero sí, que no hay ningún inconveniente en hacerlo por separado, pero si se puede resumir en dos bloques.
Claro, el Grupo Popular va a votar, es decir, que yo entiendo que la posición del Grupo Popular en los puntos primero, segundo y tercero es idéntica, ¿no? Pues entonces, bueno, señores, votamos por separado.
Decir una cosa como proponente de la moción, mi propuesta, la mía, es que se voten de uno en uno. Yo entiendo que ustedes van a votar de manera colectiva del 2 al 4, pero mi propuesta es que se voten de uno en uno.
No, el Grupo Popular
esa
no...
Es mi propuesta mía como proponente, la que he hecho cuando he empezado interviniendo.
Pero me parece absurdo. Pero si el cuarto es que va a votar el Grupo Popular. Es el único... Es que, creo yo.
Yo lo que quiero es que el Parlamento, el Consejo y tal, sepan cuál es la posición.
Bien, señores, votamos en primer lugar el punto primero, segundo y tercero. Punto primero, segundo y tercero. Izquierda Unida.
Sí.
¿Partido
a todos.
Socialista?
Sí.
¿Partido Popular?
No.
Señor secretario, esta primera votación, el resultado es...
Rechaza el punto primero, segundo y tercero al haber obtenido 12 votos en contra frente a 8 favorables.
Y ahora votamos el único...
Sí, 8 favorables.
Y ahora votamos el último punto, el cuarto, que es el relativo de dar traslado de los acuerdos que se adoptan en el día de hoy al Consejo de Ministros, la Mesa del Parlamento y al Consejo de Gobierno. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
Sí.
Pues señor secretario...
Para que tengan conocimiento...
Por unanimidad de la asistencia que son
señora, favorables. Señora Iranzo, hemos terminado ya el debate del asunto con la votación. Está dando el uso de la palabra el señor secretario. Bien, pasamos al apartado siguiente, concluido el debate de los asuntos de carácter no resolutivo, al relativo a dar cuenta de escritos, comunicaciones y decretos. Para ello tiene la palabra el señor secretario general.
Se da cuenta que en la carpeta del pleno al que han tenido acceso los señores concejales,
señores, por favor,
había una relación de los decretos que han sido dictados por la alcaldía desde la fecha 29 de agosto hasta el 23 de
septiembre. Si usted quiere, damos por reconocido la documentación que hay, dado el interés que...
Es que de uno hay que hacerlo, por lo menos de manera expresa, y yo me digo, decreto hay que hacerlo también. En los decretos únicamente mencionan que han sido los decretos que han sido finalizados en el programa informático. En cuanto después también hay que dar cuenta en cumplimiento de la normativa de aplicación, que ahora mismo no la puedo citar porque la desconozco en este momento, pero que viene referido con intervención, en la intervención se dan cuenta de los resúmenes trimestrales correspondientes al segundo trimestre de 2013 de la ejecución de los ingresos corrientes, gastos corrientes, ingresos de los capítulos de capital y financiero y las operaciones de capital y financiero, todo eso correspondiente al segundo trimestre del presente año. Nada más que eso.
El secretario, señor Bravo, abandona el salón de pleno para que quede constancia en el acta.
Muy bien.
Pasamos a asunto de urgencia, no hay ninguno. Abordamos el apartado de ruego y pregunta, 12 menos cuarto de la mañana, y lo iniciamos con una moción de Izquierda Unida sobre la creación de un fondo especial de apoyo a los universitarios de Nerja, que ha sido calificada por el señor secretario como ruego, y por tanto iniciamos el apartado de ruego y pregunta con la sustanciación de este ruego. Para la defensa del mismo tiene la palabra la señora Iranzo.
Muchas gracias. Pues bien, como ruego tratamos aquí este punto, pero bueno, el Partido Socialista presentaba una moción más o menos en esta línea, mucho más específica, hablando de una partida, y que bueno, tenemos que estar todos hoy de enhorabuena porque ha sido apoyada y respaldada por los tres grupos políticos aquí representados, y entendemos que esto será una medida que se va a llevar a cabo en los próximos meses y en las próximas aprobaciones de presupuesto. Entonces yo lo cierto es que este ruego, pues entiendo que ya está respaldado y así lo entiendo, pero me gustaría aprovechar, ya que de esto no tenemos que hablar mucho porque, como vuelvo, reitero, estamos hoy de enhorabuena, hay dos puntos más en esta moción. Dos puntos que es de instar a otras administraciones, el segundo a la Consejería de Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía y la otra al Gobierno Central para que, bueno, en fin, lo que dicen los acuerdos. Estos dos acuerdos entendemos que no tienen un carácter de ruego, entendemos desde Izquierda Unida que tendrían un carácter de, si solo se hubieran incluido estos dos acuerdos, tendrían un carácter de moción no resolutiva. Entonces, yo, llegados a este punto, voy a plantear una duda real que tenemos, y es que, de no haber sido aprobada la moción del Partido Socialista y solo tener esta que tratar en el día de hoy, quiero que se me entienda bien cuando lo explique. ¿Qué pasaría con el hecho de dar traslado a otras administraciones? Porque cuando se aprueban unos acuerdos y una moción, se da traslado a otra administración diciendo el acuerdo por decreto tal, aprueba por mayoría, aprueba por tal o con los votos de tal, en la moción tal, con los votos favorables de tal partido, con los votos en contra o con las abstenciones. En cambio, al tener este punto, el tratamiento de ruego, no se hace una votación. Es más, es dar traslado al equipo de gobierno y nos encontramos con la pena y la tristeza de que en muchas ocasiones ni siquiera se nos da una respuesta, aunque tengan tiempo para leer la moción y venir con una respuesta clara al pleno, nos encontramos con que nos dicen, lo vamos a estudiar. Entonces, en mociones que se puedan presentar como esta, ¿qué van a estudiar? El si se le da traslado a la Junta, el si se le da traslado al equipo, al Gobierno Central. No sé si la duda que planteo la entienden y les ha quedado clara, pero creo que la mejor, la manera, la solución al problema para que esto no ocurriese nunca es que ustedes siempre, sobre todo con las mociones que llegan aquí convertidas en ruego, siempre den una respuesta clara de si sí o de si no se va a trabajar en eso, puesto que en muchas ocasiones nos podremos encontrar con esto y es que hay que dar traslado a otras administraciones y o bien el alcalde o bien el secretario tendrán que elaborar un escrito diciendo pues en el pleno tal, se llevó este ruego, se acordó esto, o desde el equipo de gobierno se decidió que se haría lo otro, y de esto es de lo que damos traslado.
Muchas gracias, señor Llanzo. Para posicionar al gobierno con respecto a su propuesta de actuación plasmada en ese ruego, tiene la palabra el señor García.
Bien, vamos a ver si con toda esa batería de argumentación que ha hecho la ponente me aclaro. Vamos a ver. En primer lugar, efectivamente, felicitarnos por que la moción presentada en el debate plenario ha sido adoptada por unanimidad, pero eso sí, con la enmienda que ha incorporado la concejala de Educación y Cultura a esa propuesta para que se empiece a trabajar con vista al curso universitario 2014-2015. Y en ese sentido, como bien ha dicho usted, señor Iranzo, no cabe entrar en profundidad en el punto 1 y en la propia exposición de motivo de la moción porque haya sido subsanado, o mejor dicho, sustanciado en el transcurso de la sesión plenaria de hoy. Llegado al segundo y tercer punto, mire, yo no sé lo que vamos a hacer, lo que va a ocurrir con el ruego que presentemos o que presenten ustedes el mes que viene o dentro de 6 meses o dentro de 1 año, no lo sé. Yo le puedo decir lo que vamos a hacer con este ruego y es que vamos a tomar consideración al mismo y, por tanto, como bien dice usted, vamos a instar desde el ayuntamiento, vamos a aceptar ese ruego y vamos a instar desde el ayuntamiento a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo, que como bien dice usted en su moción, es la competente en esta materia, para que firme un acuerdo con las universidades y pueda fraccionarse el pago de esa matrícula. Y de igual forma, vamos a tomar en consideración el ruego que hace para que estemos al Gobierno Central, para que en el nuevo decreto de las becas pues se cumpla ese principio constitucional de igualdad en materia, en acceso a la educación. Es lo que le puedo decir, por tanto, queda subsanado, entiendo, el ruego, porque vamos a aceptar el primer apartado, ya se ha quedado resuelto en el debate plenario, y el segundo y tercero, pues vamos a tomarlo en consideración.
Perfecto. Pues entonces, señora Iranzo, yo creo que resulta innecesario debate, entre otras cosas, porque... Bien, pues entonces, tiene usted el uso de la palabra. No es muy riguroso lo que se está haciendo, entre otras cosas porque se ha formulado su propuesta de actuación plasmada en ese pruebo. Si tiene usted que formular alguna pregunta, en el apartado de ruego y pregunta lo hace.
¿Sobre esto?
Pues sobre eso mismo, pero lo plantea usted en el apartado de ruego y pregunta.
No, porque es que sobre esta moción en concreto.
Pero no pasa nada. En el turno de ruego y pregunta... Vamos a ver. Sí, vamos a ver. Yo no tengo inconveniente, pero le digo, el portavoz del Grupo Popular ha considerado la propuesta que ha formulado el grupo que ha elevado este ruego. Y él entiende que el ruego está ya sustanciado, entre otras cosas porque se ha posicionado claramente a favor de su consideración. ¿Quiere usted que se debata este asunto? No, si le doy la palabra es para debatirlo. Señor García, ¿tiene usted inconveniente en debatir el asunto?
Yo creo que el ruego que ha oído es
su... Pues señora...
Sería una propuesta, pues tiene a la otra media hora para hacer propuesta.
Pues entonces, señora Iranzo, el gobierno entiende que el tema ha quedado sustanciado.
Que se vaya a dar traslado a otras administraciones.
El compromiso que ha asumido el portavoz del Grupo Popular, así de claro lo ha dicho. Bien, no. Abordamos siendo las 14 horas, 50, perdón, las 14 horas, eso es lo que
yo quisiera ya. Las 12, las 11 y 50, ¿no? 11.
No se trata de una cuestión de orden porque no está recogida en el ROM, pero sí de una cuestión de cortesía. Y es que en el público se encuentran personas que han manifestado que quieren hacer luego una pregunta al pleno. Se puede estar en otro momento cuando ha habido personas del público que lo han.
Por parte del portavoz del Grupo de Izquierda Unida, por parte del portavoz del Grupo Socialista, señor secretario, interrumpimos la sesión plenaria en este momento, damos palabra a la persona que quiera hacer uso de la misma y concluido ese trámite, reanudamos el apartado de ruegos y preguntas orales. ¿Quién hace uso de la palabra? Pues tiene usted el uso de la palabra. ¿Señor Romero quiere atender la petición que hace esta señora en cuanto a la pregunta que le ha formulado? Señor Peña, con respecto a la petición que hace esta señora.
Sí, mire usted, me voy a extender un poco más. En primer lugar, me habría gustado tener el informe que la señora concejala tiene hace dos días y que no ha tenido la voluntad de dárnoslo. Ya exige informe de la administración cuando le interese, cuando no le interesa, no nos lo da a la oposición. Como usted bien sabe, yo tuve una reunión con padres del colegio y ahí, en el mes de agosto, creo que fue, me acompañaba Mari Carmen, concejala y compañera mía de partido, obviamente, me acompañó en esa reunión y nos comprometimos a abrir las puertas de la delegación para que una representación de padres hablasen con los responsables, en este caso, con el señor Marcelo Gaitán, concretamente, que fue con el que yo estuve hablando, y hablando de esta posibilidad, para que tuviesen una charla con ustedes. Era hace poco, yo les recibí un comentario por parte de Mari Carmen en la que decía que bueno, que estaban ustedes ya dispuestos a solicitar esa reunión. Estoy pendiente de que me manden esa carta para que la tramite. Yo les dije una cuestión muy clara en esa reunión. Les dije, mire usted, yo ahora mismo desconozco las razones que se dan en ese informe y no las he podido analizar, como ha dicho el portavoz de Izquierda Unida. Yo les dije, si las razones que se dan desde el punto de vista del Partido Socialista son lo suficientemente lógicas, responsables en un sentido o en otro, las apoyaremos, y si vemos que no lo son, nos pondremos de parte del lado de la persona o de la asociación o de la entidad que creamos que está siendo tratada injustamente. Como yo no tengo todavía ese informe y hablando con la delegación me ha dicho que estábamos entrando en un proceso de una negociación entre una empresa privada y una administración donde se han vertido muchos dimes y diretes, pero no ha salido ningún informe hacia ninguna persona, desde la administración, lo que a mí me han volcado es que las relaciones, en este caso, con el obispado de la delegación y de la Junta de Andalucía, son enormemente fluidas, que no hay una sola queja hasta ahora en el cómo se está llevando el trámite, que la información la tenía ya el propio obispado, la propia fundación, y que la fundación, que no sé si será quien se lo ha facilitado a la señora concejala, se le podría también pedir, y si lo consideraban oportuno desde el punto de vista de empresa privada que formaba parte de la negociación, podía entregarlo perfectamente a quien quisiera. Por tanto, me reitero en el compromiso que nosotros hicimos en la conversación que tuvimos. Una vez que yo lea el informe, que tenga la solicitud de ustedes, Mari Carmen, déjame hablar, por favor, que tenga la solicitud de ustedes para concertar esa entrevista, si es necesario, les acompaño. Si no es necesario, porque usted no lo considera oportuno, irán ustedes a hablar con la delegación. Si las razones que se dan
son lógicas, se ajustan a ley y a la situación educativa de Nerja en un sentido o en otro, como digo, apoyaremos la lógica y lo que el sentido común diga, sea quien sea el beneficiado o sea quien sea el teóricamente perjudicado. Eso ya lo expusimos así de claro. Nos pondremos de parte de la lógica, de la razón, del sentido común, ¿eh? y de la legislación que hay.
Muchísimas
esperemos,
gracias.
Discúlpeme, señor. Esperemos para mañana a recibir esa carta. Sigo comprometiéndome a esa reunión, hacerla lo antes posible, a acompañarles, y una vez que tengamos esa reunión yo podré manifestar la opinión de mi partido, que no solamente mi opinión, sino la de mi partido y la del resto de los concejales que me acompañan en este pleno.
Muy bien. Damos por sustanciada la inquietud, la pregunta, por posicionada la postura de ambos grupos. Señor secretario, reanudamos el pleno. No, pero se van a la de alcaldía. 12 de la mañana prácticamente. 3 minutos tengo yo, 11:57 para ser más exacto. Iniciamos el apartado de ruegos y preguntas orales que se planteen en esta sesión. Tiene la palabra en primer lugar el Grupo Socialista para la formulación del ruego o pregunta que considere oportuno. Tiene la palabra la señora Rabal.
Preguntas. ¿Estoy diciéndolo? Por Dios. Pregunta. Vamos a ver, es sobre la escuela de música y danza. Nos han comentado que aproximadamente ha habido 90 bajas con respecto al curso anterior. No nos han podido especificar quiénes son empadronados o no de Nerja. Que además hay dos bajas de profesores, pues bueno, porque como no hay menos alumnos, hay menos profesores. Por una parte, si me lo puede corroborar. Otra parte, en agosto, sin previo aviso, pasaron dos recibos a las cuentas bancarias, no notificaron nada, no tuvieron en cuenta la situación económica de cada familia. Uno lo pasaron el 2 de agosto, otro el 28 de agosto. Me parece que eso se tenía que haber comunicado. Obviamente lo hicieron mal. Cuando en julio estuvimos con las matrículas, preguntamos a muchos padres dónde se iban a ubicar la escuela de música y danza y nos dijeron en Ginés de los Ríos. Tuvimos la sorpresa pocos días antes de empezar el curso, que era en Carabeo. Sé cuáles han sido las argumentaciones para que no sean Ginés de los Ríos y sí en Carabeo, que le han dado a padre y madre, incluso a Lampa, y como la sé, y usted la sabe porque se la ha dado, yo quiero que aquí me certifique que el inmueble de calle Carabeo y sus alrededores es un lugar totalmente seguro para 200, 300 menores que van, vienen en cuanto a escalera, insonorización de las aulas, tanto para frío como, en fin, quiero que usted me lo certifique. Mucho frío. Otra cosa, hemos hablado de celeridad en nuestras administraciones y se ha pedido constantemente. Yo ya dije que a lo largo del pleno ya veríamos una. Tengo aquí una carta de una familia, un escrito que tiene entrada el 29 de enero de este año, en el que por favor le pide al ayuntamiento, con una serie de argumentaciones como la falta de legalidad de romper un contrato bilateral unilateralmente, como el agravio comparativo, como la discriminación al subir tanto las tasas a otras poblaciones. Este escrito no ha sido aún contestado por este ayuntamiento, no ha contestado a este escrito. Tiene una carta esta misma familia del defensor del pueblo, también ha salido antes, parece que era premonitorio todo, del 1 de julio, en el que le dice que tiene su escrito del 29 de enero, que al día siguiente, el 2 de julio, se le van a mandar aquí, por favor, un requerimiento para que conteste no solamente a esta familia, sino al propio defensor, porque dice que ha sido admitida esta queja por entender que reúne los requisitos suficientes para que sea dictaminada por el defensor del pueblo. Tampoco hay contestación al defensor del pueblo por parte de este ayuntamiento. El día 2 de septiembre el defensor del pueblo le dice a esta misma familia: mire usted, con fecha 2 de julio interesamos informe a su ayuntamiento y no hemos tenido respuesta. A fecha de hoy nuevamente le pedimos informe al ayuntamiento. 2 de septiembre, el informe entra aquí el 3 de septiembre, he hablado con el secretario del defensor del pueblo y me ha dicho que a fecha de hoy, bueno, de ayer que hablé, no había todavía dado cumplimiento a ese escrito. Es lo que le he comentado antes, celeridad para todos. Las virtudes que pidan las demás, primero hay que tenerla.
Bien, muchísimas gracias, señora Raval. Señora García Rojo, le digo. Sí, eso es mi pregunta. Contestamos en el día de hoy. ¿Tiene usted información suficiente para responder todas las consideraciones que ha hecho? Porque esto no es una pregunta, ha sido una batería de consideraciones barra pregunta. ¿Contestamos ahora? Bien, pues entonces, señora Raval, la concejala va a responder aquellas cuestiones para las que en estos momentos está en condiciones de hacerlo, y las que quedan pendientes serán contestadas, como dice la normativa, en la sesión plenaria que celebremos.
En cuanto al número de alumnos o no de la Escuela de Música, la verdad es que, como ya he comentado, estamos muy contentos porque siguen siendo alrededor de 500 matrículas, que eran más o menos las mismas que teníamos el año anterior. Incluso hay muchos más alumnos de fuera, es decir, no empadronados, que han venido a cursar clases de música a nuestra escuela, lo que nos lleva a decir que los precios no los ven caros e incluso apuestan por nuestra escuela, teniendo otras quizás en su propia localidad. Lo que, como ya digo, habla de la calidad de la Escuela de Música. En cuanto a la ubicación, no se ha dicho escasos días de antes de empezar, porque de hecho todavía no ha empezado ni siquiera la Escuela de Música. Eso fue a primeros a final de agosto, cuando el 26 concretamente, cuando se decidió que la Escuela de Música debía estar en Carabeo. Cuenta con los informes de los técnicos, que han visto que lógicamente la ubicación es adecuada, y por supuesto que no veo que haya ningún peligro, porque como usted dice, los menores no deben de ir solos por la calle, deben de ir a acompañado de sus padres hasta que no tengan una cierta edad. Es decir, que tú no dejas a un menor, por lo menos yo no dejo a un menor solo ir a ningún sitio. Es decir, que lo más normal, igual que en los centros escolares, deben de ir acompañados de sus padres, y no es hasta los 7 años, ya que usted sabe tanto de edades, sino que hasta sexto se exige que sean los padres los que acompañen a los niños a la escuela y los que los recojan, que es lo mismo que se va a coger y se va a hacer aquí, ya que es una escuela municipal y se rige como cualquier escuela. Por lo tanto, tendrán que ser los padres los que lleven a su niño, los que los recojan, pero aún así el centro contará con un conserje que velará por la seguridad de todos los alumnos y alumnas que haya en la Escuela de Música. En cuanto al tema de la insonorización y demás, mucho mejor que la que podría haber en Giner de los Ríos, ya que estamos hablando de un edificio que es bastante antiguo, tiene un grosor bastante grande los muros, lo que se supone que para el tema de insonorización y demás es mucho más adecuado. Así se le informó, como usted bien ha dicho, a LAMPA, y lo único que comentó era que veía conveniente que se contratase a un conserje, como así va a ser. Por lo tanto, creo que cuenta con el respaldo de LAMPA y con el de la mayoría de los padres, que han visto bien el cambio. Lógicamente, cuando hay un cambio siempre existen pues diferencias y demás, pero yo creo que va a redundar en la mejora de las escuelas de música y de las actividades que allí se realizan. Por lo tanto, contesto al número de matrículas, que viene siendo el mismo. También informo que se han ampliado las asignaturas, haciéndolo de una forma que no tengan que matricularse en varias asignaturas para dar un instrumento, sino que podrán estudiar un instrumento sin tener que apuntarse al lenguaje musical, por si hay familias que tienen menos poder adquisitivo, pues que sus hijos puedan seguir yendo, y que seguimos trabajando por la mejora de la Escuela de Música y de los servicios que se prestan desde allí. Nada más.
El resto de cuestiones planteadas y que no ha contestado la resolverá en la próxima sesión. De todas formas, si queremos evitar problemas con respecto a lo que, aunque está grabado todo, si por parte de la señora Raval le pasa a la concejala por escrito las preguntas de una forma más concreta y detallada, evitamos después malas interpretaciones y de esa forma la propia concejala le podrá dar respuesta mucho más directa a la cuestión planteada. Izquierda Unida, formulación de algún ruego o pregunta, señora Iranzo.
Muchas gracias. Entiendo, creo que es un ruego, pero yo todavía no sé, la clase de esa magistral me la perdí, sigo sin pillarle el punto. Y creo que es un ruego, y un ruego que viene motivado por las diferentes declaraciones realizadas por diferentes miembros del equipo de gobierno, informaciones que se contradicen entre ellas y que a la vez se contradicen con lo que me manifiesta otra persona. Entonces, como entiendo que no puede haber dos informaciones contradictorias y que las dos sean ciertas, lo que ruego aquí es que se nos aclare la situación real y ruego también copia de ese supuesto convenio que anda purulando no se sabe por dónde del ayuntamiento, y que es un convenio que, por las informaciones que tenemos, se va a firmar con una asociación nerjeña, en este caso cultural, para la, no sabemos muy bien lo que recoge ese convenio, para, no sé, colaborar, apoyar, respaldar, trabajar conjuntamente con la Concejalía de Cultura y en este caso con el Centro Cultural Villa de Nerja. Y digo que ruego que se nos aclare cuál es la situación real, porque un concejal manifestó en este pleno que se había firmado ya un convenio de colaboración o un convenio, no sabemos de qué materia, con una, con esa asociación, que en este caso es ANAC. Posteriormente, otro miembro del equipo de gobierno, no en pleno, pero sí en el Consejo de Cultura, da a entender que ese convenio aún no se ha firmado, aunque llega a decir, creo recordar, no sé las palabras textuales, pero sí algo como que el secretario no valoraba en el vistazo que le había hecho al convenio que tuviese que pasar por el Consejo de Cultura o algo así. Aquí hay varias personas que estaban presentes ese día y decía algo así como que ese convenio, ¿quién me había dicho a mí que estuviese firmado? Y que, bueno, que no tenía que pasar por el Consejo de Cultura porque así creía el secretario, igual que hace informes para otras cosas, diciendo que tiene que pasar por los consejos, en este caso no lo había estimado conveniente. Entonces, ante tanta información contradictoria, y entiendo que no puede ser, por un lado, que se haya firmado y por otro lado, que todavía ni siquiera está aprobado ese convenio, lo que pedimos es que nos den una sola explicación y que sea la real, y que por favor nos den copia de ese convenio, si es que ya está aprobado, si es que ya está firmado, y si no es así, que nos la den cuando así sea. Muchas gracias.
Señora García Rojo, para la aclaración y petición de documentación que ha planteado la señora Iranzo, tiene usted el uso de la palabra.
No recuerda bien lo que dijo en el Consejo. Fui yo la que dije que no entendía por qué tenía que ir ese convenio al Consejo de Cultura cuando no iban todos los convenios de todas las asociaciones que recibían subvención. Es decir, que en ese momento no mencioné que no había ido porque el secretario había pensado que no. Y fui yo la que le dije que todavía no estaba firmado porque, como viene siendo habitual, cuando se solicita la subvención es cuando se entrega la documentación. E igualmente le informé de cuáles eran los términos en los que iba el convenio. Es decir, que no iba con el Centro Cultural, como usted no hacía más que alegar que si era la gestión del Centro Cultural, sino de que le dije que era algo más amplio y era una colaboración en la cultura y en las actividades culturales nerjeñas. Por lo tanto, yo creo que ya, si no le quedó claro en el Consejo de Cultura, se lo vuelvo a decir ahora. E igualmente le dije que si tenía interés en verlo y demás, que estaba a su disposición y que usted tenía posibilidades de solicitármelo y que estaba a su disposición de que me lo solicitase y que yo se lo haría llegar. Por lo tanto, en ningún momento he intentado evitar que usted tenga una información o la he engañado, ni tantos datos así que ha habido. No sé quién le ha dado los datos de que ya estaba firmado antes y demás. Yo desde el primer momento le he dicho cuál es la situación. Cuando usted se ha dirigido a mí, me ha preguntado por ello. Nada más.
Perfecto. Señor García, ¿algún ruego o pregunta en nombre del Grupo Popular?
Sí, muchas gracias. Vamos a ver, en estos tiempos que estamos viviendo de crisis, la verdad es que a todos los grupos políticos se nos llena la boca y llenamos los despachos de mociones, de propuestas destinadas a la generación de empleo. En algunos casos incluso se va más lejos y hay que recordar un encierro, vamos a dejarlo ahí, un encierro que en el mes de abril, si no me falla la memoria, quiero recordar que fue el 4 de abril, alcaldes y portavoces socialistas protagonizaron en la propia Diputación de Málaga, exigiendo, solicitando a la Diputación de Málaga, que hay que recordar que es quien no tiene las competencias en materia de empleo, exigiendo a la Diputación de Málaga, como digo, la creación de un plan de dotación económica para la generación de un plan de empleo. En ese encierro, el presidente de la Diputación se reunió con los alcaldes y portavoces socialistas
y se comprometió a dotar presupuestariamente con 2,5 millones de euros a un plan de empleo destinado a los municipios menores de 25.000 habitantes si la Junta de Andalucía hacía lo mismo y dotaba otros 2,5 millones de euros para la provincia de Málaga con el objetivo de generar empleo. Y repito, sin olvidar que es quien tiene las competencias. A día de hoy sabemos que el presidente de la Diputación ha cumplido con su palabra, ha dotado con 2,5 millones de euros a los municipios menores de 25.000 habitantes. Nerja va a recibir una cantidad importante para generar empleo que ya está aprobada. Y lo que no tenemos noticias en este ayuntamiento de momento es dónde está esa partida, dónde está ese dinero, dónde está ese compromiso que en su día hicieron los alcaldes y portavoces socialistas en ese encierro en la Diputación ante el propio presidente, comprometiéndose a instar al gobierno andaluz a generar ese crédito, concretamente para la provincia de 2,5 millones de euros. La pregunta es, ¿sabe usted si se ha generado ese crédito, si lo van a hacer, si está ya aprobado y Nerja sabemos el dinero que vamos a recibir por parte de la Junta de Andalucía en ese compromiso adoptado en su día por el Grupo Socialista o por los partidos, por los representantes socialistas en la Diputación? En definitiva, saber si la Junta se ha cumplido de igual forma que la Diputación se ha cumplido.
Una respuesta, señor García, muy rápida y además breve, porque es fácil de contestar. Ha habido cumplimiento del compromiso por parte de la Diputación y efectivamente están garantizados esos 2,5 millones de euros que se van a repartir entre los municipios de la provincia de Málaga y centrados en los municipios de menos de 25.000 habitantes, que básicamente son los municipios que deben tener la atención prioritaria por parte de la Diputación Provincial. Esos 2,5 millones se han plasmado en ese programa de refuerzo económico municipal que va a permitir que esos ayuntamientos de la provincia de Málaga de menos de 25.000 habitantes puedan financiar determinados proyectos y o bien poner en marcha la prestación de los servicios que consideren conveniente. Me pregunta usted, Nerja, pues si no me falla la memoria, señor García, le corresponden 48.000 euros, que es lo que se ha previsto de una manera objetiva, tras un reparto objetivo, utilizando parámetros objetivos, para que no haya ningún tipo de problema entre los municipios que se van a ver beneficiados por este plan de empleo. Queda pendiente que la Junta cumpla su compromiso, garantice los 2,5 millones de euros, para que evidentemente el resto de municipios reciban también, vamos, el resto me refiero a estos mismos municipios, reciban también esa aportación de la Junta de Andalucía, con la que evidentemente los ayuntamientos podrán recibir otro impulso económico para conseguir poner en marcha proyectos que son importantes y que sin lugar a dudas, señor García, van a generar empleo en la provincia de Málaga mediante la materialización de ambos programas. Partido Socialista, señor Peña, formulación de ruego, pregunta.
Sí. Comentario que usted acaba de hacer. Usted es diputado, llamar diputado representando a todos los malagueños y a los energeños en la Diputación Provincial, valga la redundancia. Y yo le ruego que usted, si en un momento determinado da una información que no es la precisa, no le voy a decir que miente, como se lo ha dicho la vez, aunque se lo podría decir en este caso, porque no está usted diciendo la verdad, digamos que no está usted diciendo la verdad, se informe primero, aunque hagan estas preguntas de tal, a ver si para quejarse contra. Y se lo digo porque usted ni se informó ni estuvo en aquella reunión. Aquella reunión, o aquel encierro en el que yo estuve presente, además hablo en primera persona, nos reunimos con el señor Bendodo cuando a él le pareció bien, darse una vueltecita por allí, más que nada de cara a la opinión pública. Esto fue mucho antes de que la Junta de Andalucía anunciase un plan de empleo para Andalucía y anunciase un plan de exclusión social al que creo que a este pueblo han llegado más de 100.000 euros, más de 100.000 euros antes. Y se estuvo hablando de eso, no de lo que ustedes están comentando. Y el señor Bendodo se comprometió ya en ese momento a poner el mismo dinero
que ponía la Junta. Así que, en primer lugar, yo quiero ver esos 100,000 euros que vienen del Plan de Inclusión Social puestos aquí, en este ayuntamiento, por parte de la Diputación Provincial. Si no, el señor Bendodo nos está engañando a todos los nerjeños y usted está siendo el hilo conductor de esa mala información o de ese engaño del señor Bendodo. Porque, le vuelvo a repetir, fue antes de este plan de empleo que sacó la Junta. Y a ese plan de empleo o a otros parecidos nos referíamos. Hasta ahora ese plan de empleo no había salido. Y él se comprometió a aportar las mismas cantidades. Es más, se puso como ejemplo las diputaciones de Sevilla y de Jaén, donde aproximadamente se habían aportado por parte de diputación, le corresponda o no en la responsabilidad, porque el dinero de diputación es impuesto de todos los ciudadanos. Allí no hay una máquina que solamente el dinero pertenece a un grupo político. Dinero de todos y de los impuestos de todos los ciudadanos, de ustedes también y nuestro, por supuesto, se comprometió a aportar lo mismo que la Junta, y por lo que usted está diciendo está aportando menos del 50%. Entonces, seamos precisos, seamos claros, expliquemos las cosas en condiciones, sepamos de lo que estamos hablando y transmitamos a este pleno y a la opinión pública las cosas como son, no como nos gustarían que fuese, siempre tirando del argumento de contra peor mejor, y encima contra peor es lo que están haciendo ustedes, porque en aquel momento el compromiso del presidente de Diputación, como otros muchos compromisos, no se ha cumplido.
Muchísimas gracias, señor.
Es un ruego.
Señor Peña, el ruego es una propuesta de actuación. Tendré que deducir que de su propuesta de actuación se plantea el que la información que yo dé sea más precisa. Porque, y verídica, bien, pues entonces tengo que decirle, señor Peña, que atiendo su propuesta de actuación, puesto que realmente la información mía es real y es verídica, y por tanto me reafirmo en lo que he manifestado, y yo le digo que está usted totalmente confundido o desubicado, señor Peña. Una cosa es el programa contra la exclusión social que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía y del que ya tendremos oportunidad de hablar, de las condiciones económicas y laborales y salariales del personal que va a estar vinculado a este programa contra la exclusión social. Y le digo, ya aprovechando esta referencia, que si usted entiende, su partido entiende, que la Diputación Provincial debe hacer lo mismo que ha hecho la Junta de Andalucía, pues tan fácil como que su portavoz, el señor Conejo, plantee en la Diputación una moción planteándole o solicitándole al presidente que la Diputación ponga en marcha un programa contra la exclusión social. De eso no estamos hablando. Estamos hablando de un plan de empleo que se ha vinculado desde la Diputación Provincial a un programa de refuerzo económico municipal. Oiga, la Diputación ha puesto encima de la mesa 2,5 millones de euros para que los municipios de menos de 25.000 habitantes puedan desarrollar proyectos importantes. Se ha hecho una distribución justa en el reparto de esos 2,5 millones de euros. Y lo que se le está pidiendo a la Junta de Andalucía es, oiga, ponga usted en marcha otro plan, otro programa que venga a reforzar económicamente a los ayuntamientos en estos momentos tan difíciles, de igual cantidad, 2,5 millones de euros, y que generen empleo, que eso es lo que realmente hoy preocupa básicamente a los ciudadanos y debe preocupar básicamente a los partidos políticos. Tanto no me confunde usted el tocino con la velocidad, porque una cosa es el programa contra la exclusión social que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía y otra cosa bien distinta es el programa económico de refuerzo municipal que ha puesto en marcha el gobierno de la Diputación Provincial. Simplemente, señor Peña, pero de cualquier forma, que debemos aparcar debates absurdos. Se trata de pedir dinero, que es lo que tenemos que hacer, a la Junta, a la Diputación y al Gobierno de España. Esa es nuestra responsabilidad y esa es nuestra obligación. Y por tanto, si quiere usted que le pidamos a la Diputación desde el Ayuntamiento de Nerja la puesta en marcha de un programa contra la exclusión social, traiga usted una propuesta aquí al Pleno, que el Grupo Popular se va a posicionar sobre la misma. Bien, pero ya se ha sustanciado, señor Peña.
No, señor Peña,
ya quedó claro en el pleno anterior que una vez que se planteaba el ruego y se posicionaba por parte del gobierno, si el gobierno entendía que no era preciso abrir debate, lo dice el ROF muy, mire, que no voy a entrar en debate, que no voy a entrar de... ustedes no, mire, no hay que entrar en debate. Yo ya que les digo que ya creamos un precedente en el pleno anterior, donde se dijo por parte del señor secretario que el alcalde tomaba la determinación acerca de si el ruego se sustanciaba mediante debate o no debate. De todas formas, señor Peña, que recabamos información al respecto, pero que vamos a ver, lo que no podemos es crear un precedente como se creó en el pleno anterior, dejando claro que los ruegos se debatían si el presidente así lo consideraban, señor Arrabal. Así quedó plasmado en el pleno anterior y está grabado. Y está grabado en base a la información que recibí del señor secretario. El señor secretario dijo que alguien tenía que tomar la determinación acerca de si el ROF dice claramente que se podrá debatir. No dice claramente que se deba debatir. Podrá, pero eso no significa... Y alguien tendrá que decidir quién somete al ruego a debate, ¿no? Se lo preguntamos al cura que se acaba de ir. De todas formas, le digo...
Debate, ¿no? Digo yo.
Señor presidente. No, mire, la propuesta de actuación de su portavoz, señor. Bien, que no admito intervenciones, señores. El grupo de Izquierda Unida quiere formular algún ruego o pregunta. Quedan 2 minutos. Pues señor Romero. Que cuando me equivoco yo rectifico, que no hay ningún problema. Señor Romero, tiene usted el uso de la palabra.
Muchas gracias. Vamos a ver. Ven, vamos a escucharnos un poquito. Bueno, señor alcalde, señoras y señores del Partido Popular, recientemente hemos visto en prensa cómo han informado de que se le ha adjudicado a una empresa la redacción del proyecto del Paseo del Playazo, ese proyecto tan demandado por los nerjeños, pero que hasta día de hoy sigue en humo. Al parecer se le ha adjudicado una empresa, se llama Iberport Consulting S.A., por un valor de 36.905 euros, si no mal me equivoco. Y bueno, pues ¿por qué estoy haciendo esta intervención, este ruego, esta pregunta, lo que usted estime conveniente? Pues simplemente pues para ofrecerle nuestro proyecto, para que, ya que se va a gastar los dineros y usted ha solicitado a la empresa que tanto el alcalde como el concejal de competente pueda negociar con esa empresa la redacción de ese proyecto, una serie de ideas. Yo espero que este gran proyecto, que fue el proyecto Estrella de Izquierda Unida, que usted lo conocerá perfectamente, que se lo ofrecemos, que lo retomen gratis total. Le podemos incluso contactar con el proyecto, el borrador que hizo nuestro arquitecto, al que le encargamos este magnífico proyecto, para que le sirva de guía, porque yo creo que los nerjeños, incluso ustedes mismos, lo han manifestado públicamente, que les pareció muy buena idea. Evidentemente esto es modificable, pero bueno, esto es la idea principal. O sea, en principio ofrecerle nuestro proyecto, que lo tienen ahí para que lo tengan en cuenta, y en esas reuniones que han solicitado mantener, pues que, como yo pienso que esa es la playa que todos los nerjeños queremos, pues que se lleve adelante lo antes posible. Pero nos surgen las dudas y queremos que nos informe, porque incluso aquí en prensa, en Europa Press del día 25 de septiembre, se sigue manifestando que, y espero que usted nos lo diga ahora, si los terrenos que estaban por conveniar, si se han conveniado o no, porque aquí pasan los años y no llega nada, señor alcalde. Muchas corporaciones, muchas promesas, muchos proyectos, muchas dilaciones, mucho ya viene, pero venir no viene nada, señor alcalde. El Ministerio de Medio Ambiente del Partido Socialista del año 2007 le comunicó a este ayuntamiento, y usted lo conocerá perfectamente, le dijo que hasta que no estuvieran los terrenos conveniados no se podía iniciar el proyecto. Ahora que es de otro color y son sus amigos, imagino que le habrán dicho otra cosa, pero la realidad es que usted hasta día de hoy solo ha combinado los 100 primeros metros.
Joder, qué barato.
Gracias.
A ver, señor.
Tengo que sintetizar.
Señor,
si me permite brevemente, como usted antes.
Señor Romero.
Sí, usted antes le ha dicho. ¿Me permite un pequeño apunte y ya termino mi intervención? Muy breve, voy a estar 20
segundos. Le hice esa consideración a la señora Iranzo porque eso significaba entrar en debate. En cuanto al ruego anterior. Bien, señor Romero, vamos a ver, le contesto. Mire. De humo como ha calificado usted lo que ha hecho el gobierno de España, me parece un disparate por su parte. De humo, nada. Esos son hechos reales, constatables, como dice el portavoz, y fruto de decisiones que ha tomado el gobierno de España. ¿Eh? Es decir, que esto no es humo, esto es realmente decisiones que ha tomado el Ministerio de Medio Ambiente, la Dirección General de Costa, de adjudicar la redacción del proyecto del paseo marítimo del Payaso. Eso lo ha hecho el gobierno de España, señor Romero, ¿eh? El gobierno de España, no lo ha hecho la Junta de Andalucía. Y eso significa, señor Romero, que se abre por fin, después de muchos años, ningún gobierno de España anteriormente había dado este paso, se abre el debate de la definición de lo que realmente queremos hacer en el Playazo. De entrada ya le digo que el gobierno de España ha anunciado una inversión que en estos momentos se puede acercar a 2,5 millones de euros aquí en Nerja, en el Playazo, que va a significar no solo la regeneración de esa playa, su transformación en 70.000 metros cuadrados, sino además en un gran paseo marítimo. Me dice usted que Izquierda Unida hace un ofrecimiento sobre su proyecto. Yo le digo que si realmente ofrece su proyecto, que lo ponga encima de la mesa. Entre proyecto y panfleto, señor Romero, hay una diferencia significativa. Es decir, que ahí lo que usted trae ahí ahora mismo es un panfleto acerca de lo que podría ser desde el punto de vista de Izquierda Unida el desarrollo del Playazo. Pero mire, señor Romero, que a mí no me han votado para que yo haga lo que Izquierda Unida prometía, ¿eh? A mí me han votado los nerjeños para que yo cumpla mi programa electoral. El programa electoral. Y mire, yo no sé si están ustedes jodidos. Yo estoy contento después de tantos años de que los nerjeños sigan respaldando a Nerja al Partido Popular. Cinco, señor Romero, cinco mandatos. Cuando los nerjeños determinan respaldar a este partido y a este equipo, por algo será, señor Romero. Por tanto, desde ese punto de vista, satisfecho, y eso nos motiva a seguir trabajando y a cumplir ese programa electoral, pero el del Partido Popular. No obstante, si ustedes entienden que pueden aportar, que pueden sugerir, que pueden recomendar, estaremos encantados de atender y de estudiar sus peticiones. Y no le quepa la menor duda que si realmente son interesantes, no tendremos el menor problema de hacernos eco de ellas y de incorporarla a esa actuación, a ese proyecto que es muy importante. Y después, con respecto a las expropiaciones, porque no quiero que se me olviden, sabe usted, y quiero recordárselo a los miembros de la corporación, que si hay un partido que defendía las expropiaciones de esas parcelas en el Playazo, esa era Izquierda Unida. Izquierda Unida estaba a favor de que se le expropiaran a todos sus propietarios esas parcelas. Izquierda Unida, ¿eh? Nosotros hemos conseguido negociar urbanísticamente con todos los propietarios. Nos quedan dos parcelas que vamos a cerrar rápidamente. Bien, 12:28, levantamos la sesión. Muchísimas gracias a todos.